Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche.
Buenas noches, son las 11:30, las 10:30 si nos escuchan desde Canarias. Bienvenidos, abrimos semana en el partidazo de la cadena COPE. Con ustedes, acompañándoles en esta noche de febrero, noche de invierno. Noche que tiene muchas noticias y que viene muy intensa. Y ya saben que cuando anunciamos programa intenso, es de verdad. Es que viene programa intenso. Porque el lunes ha sido tela, ¿eh? Desde luego que... Yo sabía que cuando suspendieron el partido el otro día, el sábado por la tarde, viendo cómo se estaban sucediendo los acontecimientos, los mensajes, las informaciones, las noticias, sabía que se podía liar y hoy ha terminado de liarse con la suspensión del Celta-Real Madrid. Hoy el alcalde de Vigo, el señor Abel Caballero, se ha mantenido firme en su decisión de... suspender el partido o de no dejar que se jugara en Balaídos, basándose, lógicamente, en la opinión de los expertos del ayuntamiento, y además ha dado un paso al frente y ha pasado directamente al ataque. Ha concedido distintas entrevistas en diferentes medios de comunicación, entre otros, por ejemplo, vamos a escuchar extractos de La Sexta y de Cuatro. Estos son palabras del alcalde, de Abel Caballero, dirigiéndose ya directamente y dejando entrever directamente presiones del Real Madrid sufridas desde el momento en el que se anuncia la suspensión del partido para que el encuentro se jugara.
El Madrid no manda en este país. Y desde luego en Vigo ya le digo que no. Me da exactamente igual lo que diga el Madrid, lo que diga su director general, con la seguridad de la gente en el estadio de Balaídos, no se juega.
Esta presión del Madrid para que el partido se jugara es una pésima decisión. Y el Madrid tiene que aprender, no se puede ejercer presión cuando hay razones de seguridad. Es una polémica creada por intereses de un equipo que le favorecía a un equipo, a otro no. El Celta está en 3 competiciones, el Madrid en 2. Tomen nota, el Madrid ya no está en la Copa del Rey. Ya lo eliminó alguien que fue el Celta.
Directamente, el alcalde de Vigo habla de presión en varias ocasiones. Presión del Real Madrid. Lo que hemos escuchado, insisto, en 4 y en La Sexta. El caso es que después de darle muchas vueltas a la cabeza, el Real Madrid hoy ha lanzado a las 8 de la tarde un comunicado muy contundente contra el alcalde de Vigo. Es lo primero oficial que dice el Real Madrid sobre este caso. Así que cuando se habla de presiones habrá que saber cómo fueron esas presiones, porque desde luego públicas no fueron. Las primeras palabras del Real Madrid sobre esta suspensión tienen cabida en el comunicado que, insisto, ha visto la luz a las 8 de la tarde. En ese comunicado de 3 párrafos, el Madrid dice que lamenta las desafortunadas declaraciones del alcalde de Vigo, Abel Caballero, en las que asegura que este club despreció las medidas de seguridad exigidas para la disputa del partido entre el Celta y el Madrid. Segundo punto. Estas afirmaciones del alcalde no solo están fuera de lugar, sino que son rotundamente falsas, porque el Real Madrid no ha cuestionado en ningún momento las medidas de seguridad establecidas en el estadio de Balaídos. Tercer párrafo en el que queda clara la postura del Real Madrid. El Madrid quiere dejar muy claro que tras conocerse la posibilidad de suspenderse el partido, con más de 30 horas de antelación, propuso a la Liga de Fútbol Profesional 3 alternativas. Primera, que se estudiara la posible reparación de la cubierta del estadio dañada. Segunda, la posibilidad del cierre de la grada afectada. Y tercera, si las 2 anteriores no eran posibles, estudiar la designación de otro estadio cercano para la disputa del partido. Estas propuestas buscaban evitar que la suspensión del partido perjudicase a las 4 competiciones por el efecto dominó existente entre ellas, así como los enormes perjuicios económicos producidos en todas las televisiones del mundo y que tendrán su repercusión en los próximos concursos de la venta de los derechos de televisión. Este es el comunicado del Real Madrid que, como decimos, es... lo único que ha dicho públicamente y de manera oficial el Real Madrid. Aunque, insistimos, el alcalde de Vigo habla de presiones desde el sábado por la tarde para que el partido se jugara. El alcalde de Vigo está llegando a Vigo, ha estado esta tarde en una reunión, en diferentes reuniones en Madrid, y estaba aterrizando en Vigo hace tan solo unos minutos. Luego estaremos con el alcalde de Vigo, pero desde luego hay mucho lío montado. Por cierto, la noticia del día es que los bomberos han iniciado hoy los trabajos en Balaídos para retirar parte de la estructura dañada por el viento en Balaídos. Lo han hecho hoy porque en el parte meteorológico han desaparecido las rachas de viento y han podido trabajar. Tenían previsto hacerlo mañana, pero como el parte meteorológico ha mejorado, pues han subido hoy. Yo supongo que eso no hará falta que los bomberos se lo expliquen a nadie. Suben cuando se lo permiten las condiciones y cuando lo permite la ley. Ya lo contaba ayer Manolo Lama, que con rachas de más de 40 kilómetros por hora no se puede trabajar en ese tipo de condiciones. Hemos convocado equipazo de guardia para tratar este asunto porque viene francamente tenso. Está con nosotros Manolo Lama. Hola Manolo, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Está aquí José Luis Corrochano. Hola José Luis.
Hola, ¿qué tal Juanma?
Está en Vigo Óscar Pereiro. Hola Óscar.
¿Qué tal Juanma? Buenas noches.
Está en Madrid, pero siguiendo muy de cerca al Celta, Luis García. Hola Luis.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Y está en Madrid también Siro López. Hola Siro.
Ave María Purísima.
Y Paco González. Hola Paco.
Hola Juanma, a todos.
Muy buenas. Ahora estoy con todos vosotros porque el asunto, insisto, es súper caliente. Había que convocar equipo de guardia para tratar este tema, que va a traer cola y que desde luego ha abierto esta guerra entre el Celta, el Ayuntamiento y el Real Madrid. Bueno, el Celta no, el Celta de momento se ha mantenido al margen. Antes de ir con ello, les cuento, se ha jugado el Granada 1, Las Palmas 0. El gol del Granada, un golazo, de Pereira. El Granada se coloca a 5 de la salvación, exactamente igual que el Sporting. Ha debutado Gesé en Las Palmas en la segunda parte y ha tenido dos ocasiones clarísimas de gol. Ha fallado las dos, así que un debut agridulce para... Bueno, agridulce no, más bien agrio para Gesé. Noticia del día también, Lucas Hernández y su expareja, que han estado declarando durante 3 horas esta mañana en los juzgados de Majadahonda. El fiscal ha pedido para él 7 meses de cárcel y para ella 6. A pesar de que las partes habían llegado a un acuerdo, el fiscal considera que los hechos son muy graves y por tanto sigue hacia adelante. El juez o la juez ha remitido el caso a los juzgados de lo penal de Madrid. La noticia es que Lucas Hernández ha entrado en la convocatoria del Atlético de Madrid. Mañana a las 9, Barça Atlético de Madrid, vuelta de la semifinal de Copa, 1-2 en la ida para el Barça, recuerden, sin Neymar en el conjunto azulgrana, sin Gavi, que a pesar de todo ha viajado con la expedición de Simeone, Piqué parece que juega, Iniesta y Busquets han entrado en la convocatoria, veremos a ver si mañana son titulares. Además, horario del Valencia-Real Madrid, otro de los aplazados, el miércoles 22 de febrero, nos lo decía Roures hace una semana, que tendría que ser o antes o después del partido de Champions de ese día y que le gustaba más antes. Pues, oh casualidad, al final ponen el partido cuando más le gustaba a Roures. A las 7 menos cuarto es miércoles de Champions, así que miércoles 7 menos cuarto Mestalla, Valencia, Real Madrid. Zozulia, el jugador ucranio, no ha dicho hoy, y tenía previsto decirlo hoy, nada definitivo sobre si va a jugar o no en el Rayo lo que resta de temporada. Lo dice mañana, pero Fouto mañana va a decir que no.
Mañana va a decir que no, más que nada no por él, sino por su propia familia, por sus dos hijas pequeñas, por su mujer. Él teme por la seguridad de su familia, ya no por él mismo, y mañana se va a comunicar de forma oficial que no viene al Rayo Vallecano, a pesar de ser un jugador cedido, y estará en el Betis sin ficha entrenando. Así que papeleta para el jugador que no va a poder jugar y simplemente entrenar con el Betis. Luego vendrá quién paga, si paga el Rayo o paga el Betis. El Rayo ya ha dicho que si el jugador no viene, evidentemente no va a pagar.
Luego lo tratamos, pero asunto también espinoso que llevamos unos días tratando en el fútbol español. Está el fútbol que parece sucesos, de verdad. Entre Zozulia, la cubierta de Balaídos, el alcalde, lo de Lucas Hernández...
Parece no, son sucesos.
Sucesos, o sea, estamos todo el día hablando de sucesos. Por cierto, estaba Lama increíblemente sorprendido con el resultado de la Super Bowl, que fue espectacular. Perdían los Patriots en el descanso 3-28 ante los Falcons de Atlanta. Bueno, pues llegaron a la prórroga por primera vez en la historia de las 51 Super Bowls. Y en la prórroga, 34-28 para New England Patriots. Una auténtica pasada. O sea, se han marcado un Sergio Ramos, pero a lo salvaje. O sea, esto es un Ramos de verdad y en la Super Bowl. Luego nos lo cuenta Miguel Ángel Calleja, que ayer estuvo ahí en Houston, y nos lo cuenta también Dani Senabre. Pero vamos con el tema del día, vamos con el asunto de Balaídos de Vigo. Lo primero, Paco González, el comunicado del Real Madrid... ¿Deja clara la postura del club o ves todavía alguna duda que pueda tener la gente?
Es que yo creo que está clarísimo. Vamos a ver, a mí me parece que el alcalde, que hizo bien en velar por la seguridad de cualquier acontecimiento que tenga lugar en su ciudad, luego ya se ha venido arriba y se ha empezado a meter con el Madrid y acaba por parecer que el Madrid es el malo de esta película. Yo le pregunto a todo el mundo que se responda a estas preguntas. ¿Tiene el Madrid derecho a defender sus intereses? Sí. Entre sus intereses está que es mejor jugar una vez cada semana, que no parar 15 días y luego juntar tres partidos en una semana o en 8 días, cuando esté el calendario más apretado y decidiéndose los títulos? Pues sí. Y a partir de ahí, ¿qué hizo el Madrid? Pedir que se arreglara la cubierta. Pues le dicen, no, que los técnicos dicen que no se puede subir mañana. Vale. Es que acoten la zona. No, pero es que aunque acotando la zona, puede haber otras zonas del estadio en peligro. Vale. Buscar otro estadio, que lo dice el reglamento de la federación. Ahí ni contestaron. O sea, ahí todo el mundo se miró uno para otro, ni el Celta, ni la Liga, ni la Federación hicieron ni siquiera ningún estudio ni ninguna propuesta. Y ya está. O sea, el Madrid lo ha dicho nada más. Se aguanta y ya está. ¿Que ha presionado para que se juegue? Sí. Pero es que son sus intereses. Es que es lógico y normal que quieran que se juegue. Es que es de cajón, vamos. Yo no sé por qué el alcalde se anda metiendo ahora en estos berenjenales. Igual le da voto meterse con el Madrid. Pues nada, que se meta con el Depor también, que igual le da voto.
No, además, se contradice, o por lo menos a mí me gustaría, después cuando lo tengamos, que aclare cuándo han sido las presiones. Si las presiones han sido en el día de hoy, porque ayer en Teledeporte se le preguntó por dos veces, concretamente, si el Madrid le había presionado, y había presionado para y en todo momento negó que el Madrid le hubiera presionado.
Hoy ha dicho
entonces,
lo contrario. ¿Eh?
Por eso digo que entonces tendría que aclarar hoy, ya que lo vamos a tener, a ver con qué declaración nos quedamos, con la que hizo ayer a la noche en Teledeporte o con la que ha hecho hoy, que dice que el Madrid ha presionado. Bueno, a mí me parece una actitud populista del alcalde, que supongo que para su ciudad pues quedará muy bien, pero creo que no sería.
Bueno, pero hay que saber qué tipo de presiones ha habido. Yo creo que es lo más importante de todo esto. O sea, es que...
Lo que ha dicho el alcalde, o sea, no ha dicho qué tipo de presiones. Ayer se le preguntó, ¿el Madrid ha presionado para que se juegue el partido en Balaídos? Y el señor alcalde dijo que no.
Ha dicho una frase hoy, Siro, que suena más a presiones, que se entere el Madrid que no manda aquí. O sea, como si el Madrid hubiera intentado mandar allí, ¿no? Eso es lo que ha dado a entender.
Por eso hay que preguntárselo. Si es que el Madrid defienda sus intereses, me parece algo razonable. Ahora bien, yo creo que hay unos intereses mayores que los del Real Madrid, que son la seguridad de los ciudadanos, que esa es la decisión que toma el alcalde. Ahora hay que preguntarle qué tipo de presiones ha recibido para salir a hacer estas declaraciones.
¿Pero tú crees que la puesta la cabeza? Vamos a ser en serio.
No lo sé. Quiero escucharle, Paco. Quiero escucharle.
El Madrid habla con la Liga y con la Federación. O lo ha llamado el Rey para decirle al alcalde, oye, que me llama Florentino. Vea, coño. Vamos a ser serios. El Madrid se queja donde se tiene que quejar, en la Liga y en la Federación. No lo consigue, pues se aguanta y ya está.
Oye, lo que ha pasado en el día de hoy con el Madrid, ¿por qué no pasó hace un par de días?
No, es que estamos... O sea, esta es la misma.
Otra catetada que ha dicho
No, es que no tiene nada que ver una cosa con la otra. Primero, hay fechas suficientes para que se juegue, claro, ese partido. Pero además, olvida algo el alcalde, que la situación de Riazor se produce el mismo viernes que es el día de la disputa del partido. Es decir, cuando se produce el incidente en Riazor, es en la mañana del viernes, cuando el partido se tiene que jugar por la noche. Evidentemente, no hay tiempo para reaccionar. Ahí sí que no hay tiempo. No hay 30 horas, ni 32,
pero,
ni 34.
¿Y qué estás diciendo?
No,
¿que en Balaídos sí que había tiempo?
En Balaídos, para buscar soluciones, sí. Otra cosa es de que esas soluciones no sean aceptadas por las partes.
Claro.
Pero con 30 horas, pues lo que hace el Madrid es plantear soluciones para intentar jugarse el partido. Donde no había posibilidad ni de buscar soluciones es en un partido que se va a disputar 6 o 7 horas después.
Sí, no sé si había solución, pero lo que es una catetada, que se lo dije ayer a Brotons y a Pauri y a todos los que lanzan la pregunta demagógica, se suspende el Depor Betis y no pasa nada. Claro, es que ni el Depor ni el Betis tienen problemas de fechas. Que el Celta está en 3 competiciones y el Madrid en 2. Es que si siguen adelante, se tiene que meter una cosa rarísima, que es un partido entre la penúltima y la última jornada.
Y no creo...
Por eso del Depor Betis no se habla.
De todas formas, Paco... Yo creo que todos estamos de acuerdo en una cosa, ¿no? Que el partido está bien suspendido.
Claro.
Claro, mientras que no te aseguren que
no hay peligro. Pero digo, ¿estamos todos de acuerdo o no?
Yo lo digo, estamos todos de acuerdo es que si hay un mínimo de peligro una cosa
tú lo que
suspender,
estás buscando
no,
es una
no,
solución
no,
pero yo ahora hablo no, de la
no,
primera
no,
parte
no no no
todos estamos de acuerdo en que el partido está bien suspendido
no yo te contesto o sea yo te contesto yo no No. Yo no.
Bueno, pues entonces
yo
tú
no.
y la
Porque
cuadrilla
suspender,
de obreros que
no, no,
tú conoces...
No, no, de cuadrilla, a mí no me metas en ninguna cuadrilla.
A
no, escúchame, a mí no me metas en ninguna cuadrilla. Yo he dicho, no está... No, es suspender el partido, es que no se juegue en ningún campo. en ningún campo.
No se puede jugar en ningún campo.
Sí, se puede jugar.
Es que hoy ha habido otra falacia, que es que se ha filtrado que según el artículo 205 de la Federación Española de Fútbol, tiene que haber un campo alternativo. Eso es mentira. Pero no sé si está Fouto por ahí.
Sí, aquí estoy.
Está Fouto. Explícale al señor Ciro López, porque creo que ha leído esta mañana el periódico y no se ha enterado. Explícale si tiene que haber un campo alternativo.
Pero vamos a ver, es que no hay que explicarlo. Es que solamente hay que leer el artículo que pone que es para campos de césped artificial cuando antes no se podía jugar en algunas competiciones con campo de césped artificial.
Segunda conclusión. Yo creo que todos estamos de acuerdo en que el partido se tenía que suspender
en por razones no se podía jugar.
De seguridad. Bien. Correcto.
Bien.
Yo entiendo que el Madrid defiende sus intereses. ¿Cómo no lo va a defender? Claro. Entiendo que el alcalde busque la seguridad de la gente que va a Balaídos. Claro. ¿Cómo no la va a buscar?
Entonces, ¿qué mal ha hecho el Madrid?
No, es que yo no estoy hablando. Yo todavía no estoy hablando de que el Madrid ha hecho bien o mal. Yo lo único
escuchándose en las últimas horas, yo lo único que digo es que
me gustaría escuchar, que a ti todavía no te lo he escuchado.
A ver, dímelo.
Es que el partido está bien suspendido.
No, en Balaídos sí.
Contéstamelo.
¿En Balaídos
o no?
No
me hables del Madrid. Háblame de ti.
Ciro, respóndele, ¿está bien suspendido o no?
Repito, y se lo dije el sábado, lo dije el domingo y lo vuelvo a decir hoy. Mientras haya un mínimo peligro para la gente, no se tiene que jugar.
Pues ya está.
O sea que
sí. Entonces sí, ¿no?
Entonces,
primer punto. Todos estamos de acuerdo en que el partido está bien suspendido.
Embalaído, sí.
Ahora vamos al segundo punto. El segundo punto es que el Madrid, posiblemente con razón, le ha sentado mal las declaraciones del alcalde. El Madrid tiene todo el derecho a sentirse ofendido por la declaración del alcalde. Ahora,
¿Alguna frase sí le ha sobrado?
Claro,
yo digo que
el Madrid tiene todo el derecho. Ahora el alcalde que responda si la ha sentado bien, si la ha sentado, por qué lo ha dicho, por qué no lo ha dicho,
claro.
Si ha recibido presiones, si no ha recibido presiones, si no debería haber dicho esto, no debería haber dicho.
No, porque en el tono, en estas que ha puesto Juanma al principio del programa, sí hay alguna cosa que le ha sobrado, porque no tiene por qué decirle. El alcalde de Vigo no tiene por qué.
Te voy a hacer otra pregunta, Manolo.
Está fuera de esta competición.
Manolo, te voy a hacer otra pregunta.
Que yo entiendo que el Madrid se sienta ofendido por lo que ha dicho el alcalde, y me parece bien la nota, si yo que eso no lo discuto. Pero el punto de partida es que todos estamos de acuerdo de que el partido está bien suspendido.
Es que no tenemos que entrar en el debate técnico, porque en el momento que hay unos tíos, unos señores, unos operarios, unos técnicos que te dicen hay riesgo,
claro.
Es el
primero.
Entonces estamos en otro debate. Otro debate es si el alcalde
para
ha dicho bien o ha dicho
para
mal.
Mí, perdona, Manolo,
pero todos estamos de acuerdo que el partido
hay un pecado venial en el Madrid, que en el siglo XXI, 2017, hay que explicar las cosas muy bien. Hay que hablarlas porque si en otras facetas de la vida decimos que los comunicados no nos valen, joder, pues ¿qué le cuesta al Real Madrid poner a alguien que tiene unos cuantos para poner y decir, miren, señores, el Real Madrid ha hecho lo siguiente? Porque es que al Madrid todavía no lo hemos escuchado. Le hemos escuchado hace 4 horas o le hemos leído una nota.
Ese es uno de los grandes problemas.
Ese para mí es un pecado venial dentro de todo el gran pecado que es el Celta.
¿Has escuchado a alguien del Celta?
Exactamente.
Al alcalde. He escuchado
al alcalde.
El alcalde es del Celta, pero
es que el partido lo suspende el alcalde. Claro, perdona, Paco.
¿Has escuchado a alguien del Celta?
No, Paco, porque no le ha hecho falta. No le ha hecho falta.
Pero es que nadie ha hablado nada porque todo el mundo está exactamente igual. Que se han quedado con el problema en la mano y han dicho, ahí va, que se tiene que suspender.
Paco, yo te entiendo lo que dices, pero es que el Celta no tiene por qué hablar porque el Celta da por hecho que está bien suspendido.
Claro.
Es que yo creo que estamos en otro debate. Yo creo que todos, incluido el Madrid, a no ser que el Madrid saque otra nota, porque el problema de esto es cuando hay gente que habla en nombre de... Yo cuando escucho a los periodistas hablar en nombre del Real Madrid, nunca sé qué significa eso. Yo, afortunadamente, hablo en mi nombre. Y cuando tengo que decir algo de algún jugador o algún club, digo, me ha dado permiso para que diga esto. Claro, hay algunos que se atribuyen la respuesta del Real Madrid...
Bueno, Manolo, todos tenemos nuestras fuentes y tú también.
Hay muchos.
Que todos tenemos nuestras fuentes, pero que el Madrid luego, a todos los que tenéis vuestra fuente, os deja con el culo al aire.
No, escúchame, que yo también he leído
a muchos... con el culo al aire, porque el Madrid ha hecho una nota donde en ningún momento dice nada. Sí, es que al Madrid le estáis atribuyendo unas cuestiones que el Madrid niega.
Sí, escúchame, incluidos algunos de los que tú dices que no tienen hilo directo, porque yo también he leído en medios de comunicación que no son precisamente afines al Madrid, que dicen cosas que en la nota el Madrid no tiene nada que ver.
Claro que
supongo
no.
que no se lo ha filtrado el Madrid, ¿no?
Pregunto. Sí, estoy convencido
como tú dices que hay periodistas que hablan en nombre del Madrid, yo también conozco a muchos que hablan contra Ciro, el Madrid.
Ciro, que estoy más convencido que el Madrid no ha filtrado nada. No,
hombre,
no,
esa, Ciro, que estoy convencido frase, es que esa frase que ha circulado hoy, perdona, Manolo, de nos la han clavado. O sea, eso, ¿estáis, dudáis de que ha salido eso del Bernabéu? ¿Nos la han clavado?
No sé, yo como no lo sé. No,
hombre, yo pregunto.
No, yo no lo sé. Yo lo que tengo muy claro es que al Madrid le atribuyen cosas que luego el Madrid niega. En resumen, que los listos que ponen cosas en boca del Madrid luego quedan con el culo al aire.
No, pero que claro, listos pues hay. Pues listos,
en los dos lados.
Claro, en los bueno, dos si lados. No digo quién, aquí parece que digo, solo hayan un lado.
No, no, yo no digo quién. Yo lo que digo es que yo solamente me remito a lo que he oído en el Madrid. Bien, y el Madrid, con toda la razón del mundo, dice que el alcalde se ha pegado una pasada.
Claro.
Está derecho. ¿Y él, y... Pero todavía no he oído al Madrid decir si está bien o mal suspendido.
No, no, es que el Madrid acepta la suspensión.
Si lo acepta es que no hay más debate.
No, el Madrid hay que decir que está enfadado con la Liga, con el Celta, con la Xunta.
No, el,
con
eso el que lo pasa dices por allí. Tú,
Corrochán. No, no.
El Madrid no lo oigo yo decirlo.
Yo creo que sí, que lo que bueno, está diciendo. Pues no, si escucha, no lo ha dicho porque está enfadado con ellos, pero seguro.
Que lo diga.
Porque cree, porque en el fondo...
Pero tan duro es decir que estoy enfadado con la Liga por... Como dice Paco, tan duro es decir, estoy enfadado con la Liga, con la Federación, con el... Pero dilo.
En el fondo de la cuestión está que el Madrid cree que se podía haber hecho algo más para que el partido se jugara.
Bueno, y además ya hizo las tres cosas.
Un segundo, aquí hay petición de paso urgente desde el aeropuerto de Vigo, donde acaba de aterrizar el alcalde, está con el Santi Peón. Hola, Santi.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Saludos, muy buenas noches. En este preciso instante acaba de salir el alcalde de Vigo, don Abel Caballero, acaba de atravesar la puerta de salida de pasajeros. Alcalde de Vigo, Abel Caballero, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Qué tal ha sido el vuelo? Porque sigue lloviendo la mundial aquí en Vigo.
Pues movido y con mucho viento y mucha lluvia. A ver si mañana está un poquito mejor y podemos iniciar la reparación de las planchas de la cubierta de la grada de Río.
Bueno, Juanma, pues en sintonía, en directo, desde el aeropuerto de Peinador, en la sintonía de la cadena COP, en el partidazo, le puedes preguntar al alcalde de Vigo, Abel Caballero, sobre toda la polémica que se ha generado, sobre todo esta tarde, a raíz del ya leído comunicado por parte del Real Madrid.
Hola, alcalde, buenas noches. Hola, alcalde.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Buenas noches. Igualmente. Le pongo situación. Estamos en antena. Paco González, Manolo Lama, José Luis Corrochano, Óscar Pereiro, Ciro López y Luis García. Y yo me llamo Juanma Castaño. Usted hoy ha denunciado presiones del Real Madrid. ¿Podría concretarme qué presiones ha recibido?
No, me refiero a presiones a través de los medios, ¿no?
No, es, pero eso no lo dijo usted.
Sí, lo estoy diciendo ahora.
Ah, vale.
Ahora.
Y
por sido... ejemplo, decir que iban a volar igual a Vigo, cuando ya estaba decidido que el campo no que se iba a cerrar.
Pero yo le preguntaría al alcalde, cuando es a través de los medios del Real Madrid, yo es que la primera vez que he leído una nota pública del Real Madrid ha sido esta noche. Entonces, sí. No sé a través de los medios si usted tiene otras declaraciones del Real Madrid que yo no conozco.
No, pero yo le explico en esta nota, por ejemplo.
Sí.
Está cuestionando la seguridad.
No, pero concretemos
Ciro,
una cosa.
Ciro, deja hablar al alcalde,
es que
por
me
favor.
Gustaría que concretara una cosa. Cuando él dice que a través de los medios el Real Madrid ha presionado, es que seguramente yo me he perdido en estos dos últimos días, pero es que no he leído ninguna declaración ni del director general, ni del presidente del Real Madrid, ni del entrenador del Real Madrid en torno a este
vale.
tema.
Ciro, ahora responde el alcalde. Bien, por favor, señor alcalde.
Mire, hoy saca el Real Madrid una nota.
Sí.
En la que dice que no cuestionó la seguridad. Pues en esa nota la está cuestionando. Porque en esa nota dice que el Real Madrid, después de que ya hubiéramos dicho que no se podía jugar en Balaídos, y lo hubiera dicho los técnicos del concello y el alcalde, el Real Madrid plantea y planteó, según dicen ellos, y nada menos que a la Liga, que se intentara reparar la cubierta. En la nota y en el dictamen ya parecía que no se podía reparar esa cubierta, porque había claramente riesgos para cualquier persona que subiera a la cubierta, porque había más de 40 kilómetros fuera de ráfaga y está terminantemente prohibido. Por tanto, sí, está cuestionando la seguridad simplemente en esa nota. Pero dice más, dice que se viera la posibilidad de que se cerrara una grada. En la nota también se decía, y en el dictamen también se decía, y lo que decían los técnicos era que algunas planchas habían caído al terreno de juego y en consecuencia con riesgo para los jugadores. Luego, en la misma nota de hoy, están cuestionando las decisiones de seguridad que tomaron los técnicos de Vigo y que yo ratifiqué. Y por tanto, la decisión fue correcta. Y claro que se está cuestionando en esta nota. En la misma nota que dice que nunca cuestionaron la seguridad, pues sí la están cuestionando. ¿No oye?
Sí, le estamos oyendo perfectamente.
Es que eso no es cierto. El informe.
Bueno, esa es su opinión. La mía es otra. Ya se la acabo de decir.
El informe a la Liga, ¿cuándo lo mandan ustedes?
Nosotros mandamos el informe a la Liga cuando lo tuvimos hecho. Pasada la nota sale hoy y el informe tarde. A la Liga, el informe al Celta, se lo enviamos al Celta, que es a quien se lo tenemos que enviar. se lo enviamos en la tarde del sábado. Y la nota del Real Madrid acaba de salir hoy.
Sí, pasadas las 6 de la tarde, y me atrevería a decir que de las 7 y de las 7 y media, en la Liga no tenían el informe. Entre las 3 de la tarde, que habla usted con nosotros y nos dice que se suspende, y las 7 y media, el Madrid propone pues, que se arregle la cubierta.
No, pero yo hablo de la nota de hoy.
Y le dice, no, pero yo estoy hablando del día a día. Y le dice la Liga, el informe, nos avisan que en el informe deben hablar y yo dejo hablar. No,
pero alcalde, escuche usted también nuestros argumentos, escuche por favor a Paco González.
Déjeme hablar y yo le voy a escuchar muy atentamente. En Madrid, entre que llega el informe de la Liga y que no, propone que se arregle la cubierta. Y le dice, no, es que nos dicen, pero no tenemos el informe, que no se puede arreglar la cubierta porque mañana también hay rachas de viento. Vale, pues que se cierre una zona. No, es que nos dicen que hay planchas que no sé qué.
Claro.
Vale, pues que se busque otro estadio. Es que hasta que llega el informe, el Madrid propone soluciones. Eso no es ni dudar de la seguridad ni que el Madrid quiera que le caiga una plancha en la cabeza de nadie.
Pues debe ser decirse cuando están diciendo esas tres soluciones que en el informe técnico son rechazadas,
que no había llegado,
porque no son posibles. Yo no sé si llegó o no, yo digo lo que nosotros decimos, claro. Yo digo lo que estamos diciendo nosotros. Y los que están diciendo que hay que jugar en Vigo, pues no somos nosotros. Ya me gustaría a mí que se pudiera hacer el partido y que el Madrid jugara en Vigo, ya me encantaría. Pero no pasó. Y no pasó porque las circunstancias de una tormenta muy severa, pues lo impidieron. Y por tanto, sí que esta cuestión, y por parte del Madrid, se está cuestionando en esta misma nota de hoy. Es que a mí me es igual cuando lo haga el Madrid. Yo le estoy diciendo que las condiciones, y lo que yo dije además públicamente en la rueda de prensa, era todo esto que le estoy diciendo. Yo ya dije en la rueda de prensa que habían caído chapas al campo. Ya lo dije. Está en las radios.
Bueno,
ya
¿y qué?
Dije que no se podía subir allí. Y por tanto ya lo tenía que saber el Madrid, igual que se había suspendido el partido. Lo podía saber también.
Hasta que no llega el informe, ¿no?
A ver, pero yo lo dije igual que dije que se suspendía el partido, lo dije igual. Esto que le estoy diciendo a usted, ya lo dije allí.
Vale, entonces el Madrid no tiene derecho a plantearse que se puedan quitar esas placas de ahí.
No, una vez que hay un informe que dice que no,
San Lázaro.
No, claro, no debe porque está poniendo en duda la seguridad. ¿O es que se cree que nosotros no sabemos de eso? Nos lo va a decir alguien desde Madrid sin saber de qué va.
Pero señor usted cree que el Madrid tiene interés en que le caiga una placa en la cabeza a Cristiano Ronaldo.
Pues entonces más razón para darle la razón al alcalde Vigo.
Alcalde, le voy a pedir, alcalde, perdón, le voy a pedir un favor.
Porque el que dijo que no fui yo, le recuerdo.
Alcalde, le voy a pedir un favor. Hemos esperado por usted toda la jornada para poder hablar con usted. ¿Me aguanta?
Eso es una cuestión de ustedes.
Sí, yo solo le digo
que en este momento estoy en un aeropuerto atendiendo.
Perfecto, y se lo agradezco mucho. Simplemente le digo, ¿me puede aguantar 2 minutos que tenemos que parar 2 minutos y seguimos?
No, yo me tengo que ir ahora, si quieren me llaman un ratito, pero no voy a estar. Si quieren yo le sigo contestando ahora, pero no voy a esperar 2 minutos.
Venga ahora, hombre.
Vale,
vamos,
pues a ver, pues voy a seguir con 2 o 3 preguntas. A ver, ¿usted cree que el Real Madrid ha actuado con prepotencia en este caso?
Yo creo que el Madrid tenía que haber adoptado una decisión distinta y una actitud distinta, cooperar con nosotros, con el Ayuntamiento de Vigo, como hizo la Liga, y cooperar con todos para resolver el problema. Eso es lo que tendría que haber hecho. Yo se lo hubiera agradecido mucho.
¿Usted sopesó en algún momento llamar al Real Madrid o a Florentino Pérez para dar estas explicaciones?
No tengo que hacerlo. Yo tengo que llamar al presidente del Celta, que es el equipo de casa, el que juega en este estadio. Lo puse en conocimiento de la situación. Había técnicos del Celta. Y enviamos el informe al Celta. Y el Celta lo envió a la Liga. Esta es la forma. Yo estaría encantado de hablar siempre con Florentino, con el que tengo, por cierto, una muy buena relación. Y con cualquier directivo del Madrid. Pero creo que esto hay que hacerlo como corresponde, a través del Celta.
¿Ha visto usted una caza hacia usted en la prensa en la prensa de Madrid a raíz de este caso?
No, tampoco lo veo así. Creo que todo el mundo me dio la razón en que había que paralizar ese partido. Es una opinión generalizada que yo percibo en toda España.
¿Pero le han molestado portadas que ha visto usted?
No, es fácil alterarme a mí, no es fácil. A mí y a cualquier alcalde, ¿no? Pero miren, yo les insisto en que hay un tema muy importante. Cuando se habla de seguridad, conviene que todos nos pongamos a remar en la misma dirección. Porque como usted comprende, el primer interesado en que ese partido se celebrara soy yo. Y yo soy el que tuve que tomar la decisión de que no. Precisamente para salvaguardar a los miles de espectadores de toda España que estarían aquí, a los jugadores y a toda la gente que estaba en este entorno. Yo soy el que decidí que la seguridad primaba por encima de todo. No hablen de otros que parece que dijeron otra cosa. Yo soy el que tomé esta decisión de cerrar, por cierto, pues con un enorme pesar personal, porque, hombre, jugar con el Madrid en Vigo no es un tema menor, y nos hubiera encantado a todos tener ese partido, pero primó la seguridad y acerté, y todo el mundo sabe que acerté.
Hay que aplaudirle que en este caso defienda usted la seguridad cuando hay informes que decían desde hace 3 años que Balaídos no estaba en condiciones de seguridad adecuadas para los espectadores. Es maravilloso que haya tomado esta decisión y bienvenida sea, cuando no la ha tomado en 3 años con informes negativos para la asistencia de espectadores.
Se equivoca doblemente.
No, ya existe, lo sabe usted que no.
No existe ese informe. Lo sabe usted que... No existe ese informe.
Sí, sí, se lo segundo, puedo leer incluso textual.
No existe ese informe.
Se lo puedo leer textualmente.
Y segundo, le vuelvo a decir. Sí. Y segundo, hace 3 años ya se contrató esta obra. Sí. Y una parte de la obra se hizo. Y los contrafuertes de cemento de las vigas se repararon y estaban muy dañados. Y se repararon. Aquella empresa no decidió, por razones que sean, no seguir con la obra. La tuvimos que volver a sacar a licitación. Se adjudicó por 7 millones de euros. Por 7 millones de euros para hacer una cubierta nueva de aluminio y una cubierta en condiciones como la que tenemos en este momento en la tribuna cubierta. Y fue paralizado por un recurso, como usted sabe bien, sí, de gente cercana al Partido Popular, que hoy, precisamente hoy, esta mañana, Tribunal Central de Madrid nos acaba de dar la razón.
Gente cercana al Partido Popular, me sí, dice, sí, es una asociación, me parece que está el señor Príncipe, que había sido
sí, que presenta,
alcalde
que está
socialista.
Está expulsado, ¿no?, del PSOE.
Pero es del PSOE, ¿no?
No, entonces, expulsado.
Ah, que se ha cambiado del PSOE
no, está expulsado.
Al PP. Pero digo,
está expulsado. Sí, presenta.
¿Y se ha metido en el PP ahora?
Presenta al señor Rueda en ruedas de prensa.
Sí, escúcheme una cosa. ¿Es verdad que este mismo año, en el mes de febrero, por caerle una piedra desde una de las tribunas en la cabeza, tuvo que ser atendida una señora?
Mire, ahí
¿en
fue.
¿En el mes de febrero?
Sí, esa es la razón bien, por la que estamos haciendo la remodelación.
¿Es cierto no, que a pesar de eso se han seguido disputando partidos en Balaídos?
Mire, le estoy diciendo ¿sí?, que toda la seguridad la garantizan los informes técnicos, no ya, es la cuestión del alcalde. Y le estoy diciendo que contratamos obras por valor de 7 millones, 14 millones de euros, para hacer estas cubiertas nuevas que ningún campo de España está haciendo. Fíjese si lo tomamos en serio. 14 millones de euros. ¿Y sabe usted por qué se paró esta obra que hubiera evitado este problema? Por ese recurso de esa gente. Por cierto, una militante...
El señor Príncipe es socialista, ¿no?
No, expulsado del PSOE.
No, pero digo, pero... De...
Se lo insisto, bueno, expulsado del PSOE.
Alcalde, quería preguntar...
¿Quién está en esa directiva? Pues está una militante conocida del Partido Popular.
¿Puedo hacerle una última pregunta?
Sí, sí, sí.
¿Se confirma que no iban tan descaminados esos informes y que había un peligro para la afición?
No,
que
no,
se da citan Balaídos no, desde no el mismo tiene... hecho, desde el mismo no, hecho que el sábado pasa lo que pasa, si esto hubiera ocurrido el pasado jueves, igual teníamos que echarnos las manos a la cabeza, se demuestra que no se tenían que haber jugado partidos en Balaídos, igual que se demuestra que no se tenían que jugar en Riazor con lo que ha pasado.
Eso lo está afirmando usted, que ni siquiera sé muy bien quién es porque no me dijeron su nombre.
Ciro López.
Sí, es usted el mismo que tuvo
el
esta
mismo,
bronca
sí, sí,
hace 2 días.
No, bronca no, le pregunté simplemente.
Sí,
no,
y yo
no
le sigo diciendo.
En otra emisora no es la misma. Bronca, no. En la misma emisora.
Y yo le sigo diciendo. Le sigo diciendo, no es cierto.
¿Cómo que
le
no es cierto?
Le sigo diciendo que hace 3 años que ya contratamos esta grada. Y le sigo diciendo que ya se hicieron los refuerzos de las grandes vigas.
Pero se hicieron bastante mal los refuerzos porque
diciendo,
el sábado se levantaron.
Y le sigo diciendo, no, se levantó la cubierta, no se levantaron.
Claro, se levantó la cubierta, claro.
No,
había peligro.
Ciro, déjale hablar, por favor.
No, es que no entiende.
No entiendo. Explíquemelo despacito.
Ciro, por favor.
Y ya verá cómo lo entiende. Ya verá cómo lo entiende. Mire, primero, le tengo que decir algo. Yo estoy aquí por cortesía a ustedes. Vale, y por tanto, señor Ciro, cambie el tono. ¿De acuerdo? Porque estoy por cortesía.
Yo segundo. El tono me parece que no le faltó
segundo,
en nada a su
segundo,
al respeto.
Sí,
en nada.
Segundo.
En nada.
Segundo, sí, me está haciendo
no,
usted ya acusador.
Yo le estoy
Ciro, por favor, deja hablar al alcalde. Alcalde,
habló acusador, mal. Pues
Ciro, por favor, deja hablar al alcalde. Vale, no, pero Ciro, deja hablar al alcalde. Alcalde.
Este señor ya es la segunda vez que pasa.
Vale, siga.
Entonces, a partir de ahí, se contrató una grada nueva. 7 millones de euros. ¿Saben ustedes de algún campo en Europa que tenga una remodelación pagada desde lo público por 32 millones de euros? Uno solo. Pues eso lo estamos haciendo en Vigo. ¿Y saben ustedes por qué esta grada no está ya en obras? Porque una gente presentó un recurso que hoy perdieron. Hoy mismo perdieron. Y por tanto, todo el mundo sabe cómo es esto. Siguiente cuestión. No es cierto que haya esos informes. No es cierto. Es completamente falso. Porque si esos informes estuvieran, hubiéramos cancelado. Y hubiéramos cerrado esa grada. Hubiéramos tomado decisiones. No es cierto. Y por tanto la seguridad era total. Y mire, vientos de 150 kilómetros hora. Y cuando hay vientos de 150 kilómetros hora, no se juega fútbol.
Alcalde, yo quería hacerle una pregunta para cerrar.
¿Le puedo leer una cosa
usted,
del paro de Vigo, Juanma Castaño? Porque lo que no quiero es que me traten como mentiroso.
¿Qué quieres leer?
Leo textualmente.
la inspección encuentra fallos en materia de conservación, redes de saneamiento y seguridad. Los técnicos detectan múltiples deficiencias en Balaídos que avalan su reforma integral. Año 2014. Hay informes.
Exacto, bien, exacto. Por eso estamos haciendo la reforma, precisamente por eso. Esa es la cuestión.
Pues mientras no se hace la reforma, lo lógico es no jugar partidos.
Mire, no, sí,
porque hay un peligro potencial para la aficionada.
No, está usted ya sacando, usted no sabe, mire, se lo explico otra vez. Es que eso es lo que ya se contrató en el año 14.
Mm-hmm. Alcalde, eso ya lo ha explicado, ya lo ha explicado. Solo
no, pero él vuelve a repetir lo mismo.
Ya, bueno,
a
ver, supongo, pero alcalde, los oyentes de la cadena COPE saben ahora lo que opina uno y lo que opina otro y cada uno que saque sus conclusiones.
Sí. Solo digo, esa obra estaba contratada y no está en ejecución en este momento porque hubo quien la paralizó con intencionalidad política.
Alcalde, le quería preguntar, para cerrar.
Sí.
¿Usted cree que ha hecho algo mal desde el sábado a las 3:30 de la tarde hasta hoy?
No, tomé la decisión que tenía que tomar.
No, pero algo en este tiempo ha hecho algo mal.
No, hombre, todo el mundo puede hacer muchas cosas mal en este tiempo. No entiendo la pregunta, no sé qué me pregunta.
No, si ejerce algo de autocrítica. A mí se me ocurre una cosa, por ejemplo.
Yo tomé una
a mí
decisión,
se me ocurre una cosa y se lo digo.
Yo tomé
se me
una
ocurre
decisión,
una cosa, déjeme hablar a mí un segundo. Que es que usted hoy ha denunciado presiones del Real Madrid y ahora ha salido y ha dicho que son presiones de medios de comunicación. Es distinto.
Sí, pero ¿quién es el que dice que va a volar a Vigo en todo caso? Cuando con el equipo, cuando ya tomamos la decisión.
El
de
Madrid,
el Madrid no.
El Madrid no.
Pues es lo que los medios dijeron.
Ah, ya. Pero claro, es un error de forma, pero que yo entiendo que Florentino Pérez le puede decir a usted, perdone señor alcalde, yo no le he presionado de ninguna
todo
forma.
Todo esto se lo inventaron los medios.
No lo sé, no lo sé.
Pues sí.
Bueno, pues no, yo creo que no. Yo confío mucho en los medios de comunicación. Y si dicen que el Madrid dice que va a volar a Vigo, será que va a volar a Vigo. No quiero poner en duda lo que los medios de comunicación dicen.
Mm-hmm. Alcalde, sí, estando de acuerdo con usted, yo me habría curado en salud y no habría atacado directamente al Madrid.
Claro, porque debe ser que todo esto de que se podía hacer de todas estas formas me lo inventé yo.
El Madrid va a viajar en la mañana del domingo. O sea, que el Madrid a las 3 de la tarde o a las 4 de la tarde no hubiera anulado el viaje, hasta parece lógico.
Vale.
Pero el Madrid iba a desplazarse el domingo por la mañana.
No, tenía que anularlo. ¿Sabe por qué? Porque el que tenía que tomar la decisión, que era el alcalde, ya había decidido.
No,
que
la no suspensión se podía del jugar. Partido no la puede tomar usted, la tiene que tomar la Liga de Fútbol Profesional.
No, la del campo.
Y la Federación Española.
La del campo,
la del campo
toma,
sí.
Sí, pues es lo que importa. El campo que yo sepa es el único que hay en
Vigo. Alcalde, le agradezco muchísimo la cortesía que ha tenido de estar con nosotros en directo. Entiendo que ha tenido un día muy largo y le agradezco mucho que nos haya atendido y haya respondido a las preguntas. Se lo digo de verdad, ¿eh?
Muy amables, muchas gracias.
Muchas gracias. El alcalde de Vigo, en directo, en el tiempo, digo yo, sí. En el partidazo de la cadena COPE. Ahora volvemos.
Juanma Castaño, el partidazo de COPE.
Estar informado. 106.3 FM y 999 en onda media. COPE Madrid.
Atención, si firmaste una hipoteca con tu banco y pagaste los gastos de escrituración, ahora puedes recuperarlo reclamándoselos a tu banco. Infórmate gratis en bufeterosales.es o en el 91 550 1515. Especialistas en derecho bancario. bufeterosales.es o 91 550 1515.
¿Eres presidente de tu comunidad? ¿Quieres mejorar tus servicios de conserjería, vigilancia y limpieza en tu urbanización? Grupo Sercon, especialistas en comunidades de propietarios.
Sercon, 91 528 6822.
Casa Parrondo, el rey del campano y el queso Cabrales, celebra en febrero las jornadas de Les Faves. Podrás elegir entre 10 tipos de fabada diferentes. Pídete los menús especiales con cochinillo o cabritú por 30 euros dos personas. Casa Parrondo, Trujillos 4 y 9, con aparcamiento en Descalzas Reales. 91 522 6234. Porque para comer bien y abondo,
Casa Parrondo.
¿Te acuerdas de mi amigo? Que se llama Rodrigo. Pues ya vendió su coche.
No queremos hacer el típico anuncio para deciros que Flexicar tiene los mejores precios, que hemos abierto un nuevo concesionario en Móstoles o que le pagamos más por su coche. ¡Maldita sea! Esto es para agradeceros haber convertido a Flexicar en la mayor empresa de vehículos seminuevos de España. Así que ya sabes, si quieres comprar o vender tu coche, simplemente...
La agencia negociadora del alquiler ofrece un nuevo concepto de arrendamiento, el Tranquiler. Servicio por el que el propio gestor del alquiler asume el riesgo de los impagos, pagando directamente a los propietarios las rentas de sus alquileres, además de administrarlos y de ofrecer gratis el certificado energético. Practiquen Tranquiler con la agencia negociadora del alquiler. Teléfono gratis 900 20 20 11. agencianegociadoradelalquiler.com.
COPE Madrid.
Señor Garrido, acuda a la puerta de embarque número 6, hombre, por favor.
El señor Garrido y muchos más han cambiado de plan, porque hay un plan mejor, el Last Minute de Citroën. Hasta el 20 de febrero tu Citroën C Elise con Connecting Box desde 9.900 euros. Citroën. Financiando con PSA Financial Services, condiciones en citroen.es.
Quiéreteme, date un caprichito hoy.
Ahora en las terceras rebajas del Corte Inglés tienes descuentos de hasta un 60% en moda.
Quiéreteme.
Hasta un 60% en moda mujer, infantil, hombre, juventud, accesorios, zapatería.
Quiéreteme.
Son las terceras rebajas del Corte Inglés.
Es hora de pensar en ti.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Esto es el partidazo de la cadena COPE. Estamos con ustedes desde las 11:30 de la noche. Hemos vivido radio pura, radio pura. Con el alcalde de Vigo en directo desde el aeropuerto de Vigo, hablando sobre la polémica con el Real Madrid y la suspensión del partido. Están con nosotros Paco González, Manolo Lama, José Luis Corrochano, Óscar Pereiro, Ciro López y Luis García.
Ciro Óscar, está. Óscar ha colgado, ¿no?
Sí, ahí estoy.
Ciro no, no, está, yo estoy, ¿no? Aquí. Yo,
si no me habéis echado.
Oye, Ciro, Ciro digo yo. Pereiro,
dime.
Tú estás empadronado en Vigo, ¿no?
Sí.
Luis, ¿tú dónde estás empadronado?
En Vigo.
En Vigo, pues ya puedes ir cambiando el
padrón. Lo iba a cambiar esta semana ya.
Porque os van a subir la contribución, pero de narices.
Lo que podéis cambiar es el alcalde, porque vamos, se ha echado el lazo al cuello él solo.
No.
O sea, reconoce que hace 3 años hay un informe que dice que Balaidos no es seguro, y por H o por B. H era que la empresa que empezó no pudo terminar, y B es que una asociación de vecinos patrocinada por el PP lo paraliza, no sé qué, resulta que está permitiendo que se jugara en un estadio que no era seguro.
Yo,
o sea, es que él mismo se ha echado el lazo al cuello.
Paco, creo que tienes una visión absolutamente distorsionada. Estoy convencido que en Vigo están encantados con la postura de su alcalde.
Sí, sí, lo están.
Pero encantado, Paco, o sea...
Pero, no, una cosa es con la postura de este fin de semana de
sí, claro, por supuesto, Madrid, por supuesto.
Pero si ha permitido jugar 3 años con informes diciendo que ese estadio no era seguro,
no, permitido,
si están,
¿no?,
encantados, tienen un problema.
A ver,
Paco, es que los informes no dicen que ese estadio no era seguro.
Dice que hay
deficiencias.
Que dice que hay deficiencias.
Claro.
Deficiencias.
A ver, yo creo que aquí se está sacando todo de contexto.
Yo te he entendido, Ciro, perfectamente. Yo,
pero también hablo de lo último. Digo que ese estadio no era seguro, lo demuestra el hecho.
Que no, Ciro, que no es así tal como...
Que hable Pereiro.
Estamos intentando confundir a la gente y no es así.
Las informaciones que están mandando... Yo creo que aquí, mira, partiendo de la base, que lo único que está bien dicho desde el sábado es que en ese estadio no se podía jugar. A partir de ahí saquemos las conclusiones, que yo creo que están sacadas de contexto por parte del alcalde, que lo acabamos de escuchar, de que el Madrid no es el rey, el Madrid no sé cuándo. Aquí no se hubiera jugado el partido como si jugara el Betis, el Granada, etcétera, 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 porque el alcalde y los técnicos son radicales en este aspecto. A partir de ahí, es cierto que esa grada, desde el año 2013, tiene un proyecto de remodelación. Y es cierto que había deterioros, no en la cubierta, sino las columnas de hormigón del soporte exterior, que sí fueron
reforzadas
en su momento. Se retiraron las grúas y fue cuando ya iban a empezar los trabajos de la cubierta cuando interpusieron el recurso que paralizó la obra. Por lo tanto, el riesgo que ponía el informe en aquel momento está corregido, que era la corrosión en los hierros de los pilares principales de la grada de Río que se hizo en 1982.
Necesitamos un Mundial o una Eurocopa ya mismo, ¿eh?
Sí, no, Corrochano, no, Corrochano, no, pero a ver, que el alcalde yo creo que se está yendo, o que se fue de alguna manera precipitando con el tema del Madrid y demás, tal cual, porque estoy convencido de que no se jugaría fuera cualquier otro equipo, de verdad.
Viene la decisión mal en las declaraciones,
claro,
muy pero mal no, en las declaraciones, no, porque no, ha sembrado sí, una duda claro, sobre mira, el Real Madrid.
Yo creo que queda claro, y es la pregunta que he hecho, yo creo que todos estamos de acuerdo en que el partido había que suspenderlo.
Pero totalmente.
El alcalde yo creo que se ha pegado a lo mejor una pasada en las declaraciones que ha hecho, atacando directamente al Madrid sin pruebas. Con esto también debemos sacar una conclusión, como bien ha dicho Ciro, para los voceros de un lado y para los voceros de otro, que las opiniones las tiene que dar los protagonistas, no hablar en boca de otros. Y el alcalde le han engañado o se ha autoengañado, queriendo hablar con lo que oía o leía que se ponía en boca del Madrid. Si el Madrid no ha dicho nada, es porque el Madrid estaba de acuerdo. Porque si el Madrid, repito, no ha dicho nada, porque el Madrid estaba de acuerdo con esa decisión. Y yo no dudo que el Madrid y Florentino Pérez, que si de algo sabe de construcciones, estaba de acuerdo con esa decisión. Ahora, que el alcalde se ha equivocado metiéndose directamente con el Madrid y con Florentino Pérez, no me cabe ninguna duda.
Manolo, de las tres opciones que da el Real Madrid en su comunicado, solo se podía cumplir una. Porque el alcalde, como ha dicho hace un momento, ha dicho que no se podía reparar ni se podía acotar la zona porque podía llegar a
cambiar
el estadio. Solo quedaba cambiar el estadio. ¿Y cuándo se ha cambiado el estadio? ¿Cuándo se ha cambiado el estadio?
¿A qué hora cancela o anula o suspende el partido de la Liga?
No, oficialmente. No, te lo digo, el sábado a las 9 de la noche, 9:30.
Entonces el Madrid, porque iba a cambiar su plan.
Pero no, si yo no digo. Espera un momento. Déjame un segundo. Pero el Madrid sabe que no hay partido desde el sábado a las 3 de la tarde.
¿Por qué? ¿Por qué?
Porque lo ha dicho el alcalde.
Perdona.
El alcalde cierra esa instalación.
No, perdona, es que el alcalde dice una frase que seguramente a muchos no les siente bien, que es: el partido no se va a jugar, y de eso me encargo yo.
Aquí, dice aquí.
No se va a jugar aquí, y de eso me encargo yo.
Vale, y el Madrid no tiene derecho a preguntar, ¿no se puede arreglar la cubierta?
Claro que lo tiene.
No tiene derecho a decir, no se puede acotar la zona, porque hemos ido a jugar a Balaidos con zonas
pues
acotadas.
Pues tampoco
no
se puede.
No se puede buscar otro estadio. O sea, eso es presionar.
Para él la presión incluso es cuando tú anuncias, Paco, durante el tiempo de juego, que el Madrid va a viajar.
Mensaje de Pedro Martín.
Eso es lo que entiendo como presión.
Mensaje de Pedro Martín que leo literalmente.
Pero un momento, cuando anuncias eso, ¿qué es? ¿Porque te lo inventas?
No,
información.
El Madrid mantiene todo hasta que no se lo
comunica. Mientras se lo comunica oficialmente la Federación y la Liga.
Y nos dicen que los árbitros viajan. Claro. Y confirma que viajan.
No, si los árbitros hasta estaban.
Pero sí, Lama, lo que está diciendo, que es que, por ejemplo, Butragueño tiene que estar para más cosas que para ponerse después de los partidos en el palco a decir.
Es que ha estado más, claro, más valiente el alcalde de Vigo que el
no,
de Madrid.
Y el alcalde de Vigo no le podemos hacer tonto. Tiene razón cuando dice que el Madrid ha presionado a través de los medios.
Mira, el alcalde ha sido ministro de este país. O sea, no es un don nadie. No, es alguien que tiene una responsabilidad. Y segundo, él yo creo que se ha ido. Se ha ido poniendo caliente. Bastante cachondo.
Se ha pasado de valiente.
Sí, un poco. Mensaje de Pedro Martín.
Yo le llamo más que valiente de populista. Llamarle como queráis.
No, yo no le veo populista, ¿eh?
Bueno.
Joder, que no.
Escúchame. Atacar al Madrid en este país, no. O sea, meterle mierda al Madrid en este país es fácil. O sea, sale gratis.
Y arrugarse contra el Madrid también es fácil.
Nah, escúchame.
No, pero mira, Siro, te voy a explicar. Siro, lo que no puede ser es que salga un periodista desde Madrid diciéndole a los bomberos de Vigo, no, cuando no, tienen que subir a reparar la cubierta. No, pero es que han salido.
Ya lo sé.
Han salido periodistas de Madrid que en su vida se han subido a 5 metros de altura, claro, y le han dicho a un bombero de Vigo que tiene que subirse a 40 metros está soplando el viento.
Pues se lo dices a los periodistas. Eso,
claro,
pero entiendo, Paco, entiendo el mosqueo de los bomberos, de la gente de Vigo y del alcalde.
Yo todavía hablo más claro. Los voceros, repito, que hablen en su nombre.
Bueno, tú deja también eso, que llevas diciendo desde las 11:30, ya te lo hemos oído. Espera un momento.
Es que lo voy a decir hasta que me
corten la luz. Bueno, pues grábalo y ponlo de tono de mensaje. Escucha una cosa.
No, porque no sé ponerlo.
Vale. A ver, Paco.
Te digo que lo que dije ayer, yo creo que esto, en manos privadas, o si es la final de un mundial, se juega. En Balaído o
ya,
encima, Paco, de Balaído.
Ya,
bueno, pero chico,
privadas, te quiero decir, no digo que el fomento de construcciones y contratas, o sea, te digo, si es el estadio es del Celta, estoy convencido de no se le cae una piedra a esa señora en la cabeza y bueno, no se paraliza.
Pues seguramente, Paco, pero es que esa lomada, que eso ya es una utopía.
Paco, pero sabes...
No es utopía, Paco, que Anoeta es municipal y la pasta la va a poner la
Paco,
Real, ¿eh?
Pero precisamente...
No, pero es una utopía, que es que eso ahora mismo no está ocurriendo, digo.
Bueno, ¿me dejáis leer el mensaje de Pedro? Un segundo. Con las conclusiones que se han dado en este caso, con el tiempo que ha habido para buscar soluciones, este partido en competiciones europeas se juega, vale, sea donde sea, pero se juega. Claro. Es la opinión o los datos de
sea
Pedro
donde
Martín.
Sea
donde sea.
Y eso es lo que ha intentado el Madrid.
Pero escucha, Siro, seamos comprensibles también y tengamos cierta sensibilidad con los que pagan por ver el fútbol, que no había ningún estadio donde se jugara este partido que acogiera a todo el mundo y le permitiera la comodidad de ir.
Exacto.
¿Es verdad o no es verdad eso?
Exacto. Sí, pero si es que está condenado a la suspensión, pero que Madrid está en la...
Obligado, sí. Pero
de su derecho.
De sus intereses, claro. A decir, ¿se puede hacer esto? No. ¿Se puede hacer lo otro? No. ¿Se puede hacer lo otro? Pero, es normal que pregunte. Igual que la frase final del comunicado de Madrid, una pasada también, que si los derechos
de televisión, sí, bueno,
del mundo.
Sí,
yo creo, Paco, que todos estamos de acuerdo que el partido había que suspenderlo. Incluido el Madrid está de acuerdo. Que todos estamos de acuerdo que ha habido algunos listos que se han apropiado de frases de no sé dónde, que se las han puesto en boca del Madrid. Y estamos de acuerdo en que el alcalde de Vigo al final se ha pegado una pasada atacando directamente al Madrid sin pruebas.
Y luego,
es que son tres conclusiones que estamos todos de acuerdo.
Y
todos, y la de los voceros no la voy a decir para que no se cabre Juanma.
Y todos echamos de menos que hubiese un portavoz del Real Madrid que explicase su postura.
Bueno, es que Madrid no tiene portavoz,
por
¿no?
eso.
Sí. Y luego un asunto recurrente que lo decimos siempre, que se guarde la liga un día para asuntos propios, que se lo guarde, porque
bueno,
es evidente que algo pasa siempre.
Escúchame, Paco, hoy ha dicho una idea Erifrade que no es ninguna tontería. Se podía haber jugado este jueves el Real Madrid-Valencia, ¿no? Y se hubiera adelantado la fecha, la liga dice el jueves Real Madrid-Valencia.
Se atreven a hacer cambios con tan poco margen de maniobra.
Ya, pero fíjate que con margen de maniobra. Queremos que se arregle un partido, que se arregle un voladizo en 24 horas y no nos atrevemos a hacer cambios de fecha en 5 días.
Mira,
que hubieran puesto el Madrid-Valencia el jueves y se hubieran llevado en el hueco que queda el Valencia-Real Madrid y el Celta-Real Madrid, ya estaba todo resuelto.
Paco, muchas gracias por estar con nosotros en tu jornada.
Y por línea,
en tu jornada de descanso.
Línea.
Además, por ese RDSI que tienes en casa.
Por la única línea que me ponen, que me la pago yo.
Sí, eso es, como debe ser.
Suena como un cañón.
Oye, por cierto, no descartéis que si se puede, se le roben 2 días a la selección para sacar un vuelo ahí.
La selección, los pobrecitos lo pagarán siempre, sí.
¿Cómo?
Sí, sí, que no, que si no hay fecha, que se le quiten 2 días a la concentración de la selección.
Que se ponga el martes, por ejemplo, ese partido que se puede poner. Puede se ser. Juega el sábado y se lleva el partido al martes.
Paco, que no lo descartéis, ¿eh?
Que no solo los jugadores de la selección española, que son los jugadores VAS, por ejemplo, pongo un caso, a lo mejor no se tiene que
claro,
ir a Dinamarca.
Que hay más internacionales ahí metidos, pues claro, en el ajo.
Pues anda, en Madrid, imagínate.
Sí,
pero,
por eso, yo sé uno que del Celta con los que tiene Madrid.
Pues seguramente que el Madrid en eso no pone problemas, si no están Cristiano.
Entonces llaman a los bomberos de Vigo para que vayan a buscarlos, a Cristiano y a Bale.
Yo te doy una solución cada Erifrade de hoy, que es la más sencilla, y todavía están a tiempo.
Paco, un abrazo, ¿eh?
Hasta luego.
Hasta luego.
Oye, con los amigos bomberos que tienen estos, y no habéis metido ni un bombero.
Es verdad, Manolo.
Bueno, yo les he dado el número de uno, si quieren llamarle.
No, si yo tengo un teléfono de bomberos, pero no han estado embalaídos, sabéis dónde estarán, no, por cierto, ahora.
Embalaídos teníamos uno ahí, si querías llamarle, le podías haber llamado.
Bueno, pues tema escabroso, de oca a oca y tiro porque me toca. Antonio Ruiz, Barcelona, buenas noches.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas noches. ¿Cómo ha sido el día para Lucas Hernández, que hoy ha tenido un juicio rápido de más de 3 horas por la mañana?
Sí, bueno, pues yo creo que para cualquier persona, y más un futbolista tan joven como él, verse sometido a un juicio de esas características no es muy agradable, pero sin embargo, desde primera hora de la mañana me cuentan la gente que está con él, y sobre todo lo que yo he visto en el vuelo que nos ha traído a la capital de España, porque Lucas sí ha venido con el equipo, está convocado para mañana, pues se le ha visto muy arropado y yo creo que se le ha visto bien. Yo no he visto tono de estar hundido o estar, va por dentro, me imagino la cosa, ¿no? Lo cierto es que la jueza, esta mañana cuando han ido a declarar, ya lo hemos contado en distintos programas, pero el resumen sería que la jueza no ve la causa como violencia de género, o al menos traslada a lo penal el caso después de que ambas partes llegaran a un acuerdo para no denunciarse, y sin embargo el fiscal es el que sigue de oficio con el asunto, pide 7 meses para Lucas, 6 meses para ella, que no ha presentado denuncia, insisto, y se sigue la causa de oficio por los partes de lesiones que se presentaron ambos en la noche en que sucedió todo. Pero en ninguno de los dos casos, me cuentan, son lesiones serias, así que vamos a ver en qué acaba este asunto. Lucas,
bueno,
para
el fiscal sí son serias, son graves. Los acontecimientos
son
graves.
Si son serias, fíjate si son serias, que la máxima sanción que ha podido pedir el fiscal para ese caso de lesiones son 7 meses.
Bueno,
de prisión.
Muy importante. Bueno,
es que llevo todo el día hablando con abogados y me dicen que cuando pide un fiscal máximo, la máxima pena que puede pedir son 7 meses, es que realmente.
Vale. No le quitemos importancia, que es un tema muy delicado, Antoñito. ¿Has visto a Lucas Hernández en el avión?
Sí.
¿Y qué tal estaba?
Sí. Bueno, pues estaba bien, yo le he visto muy bien, yo no le he visto, te vuelvo a repetir, estaba hablando con los compañeros, estaba haciendo lo que hace en cada vuelo, en cada partido. Yo creo que durante todo el día, sobre todo después de la vista, ha tenido oportunidad de estar con su familia, ha tenido oportunidad de estar con la gente que más quiere él, o la más cercana a él, y yo creo que ya, bueno, pues de alguna manera la han recuperado, por lo menos para viajar y ponerse a disposición del Cholo Simeone mañana, ¿no?
Nuestro catedrático de Derecho Penal Particular aquí en el Partidazo de la Cadena COPE es Emilio Cortés. Hola, Emilio, muy buenas.
Hola, buenas noches.
¿Nos traduces un poco lo que puede ocurrir con Lucas a partir de ahora?
Bueno, si me permites, antes que nada, un par de correcciones técnicas. Hoy no ha sido el juicio está por venir.
¿No es lo de hoy, que es una vista o...?
Bueno, no, lo de hoy, el juicio por delitos rápidos tiene una instrucción, pues, que sabéis que el proceso penal se divide en instrucción y enjuiciamiento. Entonces, lo de esta mañana forma parte de la instrucción rápida, sí, pero instrucción al fin y al cabo.
Perfecto.
hará falta por venir al juicio. Es decir, hoy no ha tenido un juicio, simplemente ha sido escuchado en instrucción.
Vale, perfecto.
Y luego, segunda cuestión.
Me parece, perdona, Emilio, me parece un milagro que solo tengamos un par de correcciones. Yo pensé que me ibas a decir 15 o 20. Sigue adelante, Emilio.
No, lo segundo, penal ha sido siempre. Penal ha sido siempre. Lo que sucede es que en España el órgano que instruye no es el que enjuicia. Y por tanto, una vez que la instrucción se ha terminado, ahora se pasa al juzgado de lo penal para que enjuicie.
Pero el juzgado, perdona Emilio, era el juzgado de violencia de género de Majadahonda, ¿no? No era
claro,
el juzgado...
sí, pero claro, el juzgado de instrucción especialista en violencia de género. Termina su instrucción hasta aquí he llegado yo y entonces ahora le doy traslado al juzgado de lo penal.
Por eso, por eso la jueza dice que ya no ve el asunto, que lo traslada a lo penal, ¿no?
No es que no lo vea. Precisamente porque lo ve, lo traslada al juzgado de lo penal. Si no lo viera, lo archivaría.
Emilio,
cuéntanos
cuál es el proceso que va a seguir ahora Lucas Hernández.
Bueno, le van a citar para ir al juicio y ya sabe de antemano que no se le va a poner más pena que la que pide el fiscal, porque en España no se puede poner más de lo que piden las acusaciones. Irá con su abogado, se defenderá, intentará poner de manifiesto o bien que las lesiones han sido provocadas por algún tipo de conducta repetida de la otra persona interviniente, se defenderá con todas las garantías que el Estado democrático le ofrece. Y habrá una sentencia del juzgado de lo penal que será recurrible ante la audiencia en apelación.
Pongámonos en el peor de los casos, que le condenen a los 7 meses. ¿Qué es lo que ocurre?
Bueno, a partir de ese momento su letrado tendrá que pedir la suspensión de esa pena siempre que se den los requisitos, es decir, que no tenga antecedentes penales y si hay responsabilidad civil, si tiene que satisfacer el pago de algún daño que haya causado, tendrá que abonarlo antes de que se acuerde de esa suspensión. Y lo normal es que esa suspensión, en este caso, pues se lleve a término y, por tanto, no tenga que ingresar en prisión. Que es una facultad potestativa de los jueces, ¿eh? Eso que se escucha de que, no, bueno, si no son 2 años y tal, no ingresa. Bueno,
si el juez quiere, ingresa.
Sí, claro que sí, naturalmente, que se lo preguntan a Isabel Pantoja.
Sí, y ahora, ¿en este tipo de casos es habitual ingresar en prisión? No.
Vale. No, porque mira, también hay que tener en cuenta muchas circunstancias, ¿no? Y en este caso parece natural pensar que una decisión de ingreso en prisión, cuando no es que las lesiones sean leves, es que hasta donde yo sé ni siquiera existen lesiones, sino que hay un maltrato que es distinto. Una cosa es un zarandeo, un forcejeo, y otra cosa es un parte donde haya puntos de sutura, haya intervención quirúrgica o otro tipo de patología derivada de la lesión. Aquí hay un zarandeo, parece ser, un maltrato, y que evidentemente merece el reproche penal, pero un reproche penal proporcionado.
Emilio Cortés, catedrático de Derecho Penal, sí.
¿Podría hacer una pregunta? Es que
no me lo cabrones, como la sale, ¿eh?
No, pero es que al parecer tiene también un juicio pendiente el chico por una pelea que tuvo hace 2 años, y bueno...
Pues, tú lo has dicho, pendiente. En cuanto esté pendiente y la sentencia no sea firme,
¿le podría influir negativamente en este segundo juicio?
No existe para el mundo del derecho algo que está pendiente. Las sentencias tienen que ser firmes.
La pregunta es, caso de que salga al juicio y haya, pongámonos en lo peor, ojalá que no, ¿no? Que lo condenaran por ese delito, por esa circunstancia del año 2015. Eso sí que después podría tener una influencia, si lo condenaran, repito, sí podría tener una influencia negativa en este segundo juicio.
Es que va a ser primero el juicio rápido.
Ah, vale.
Porque si el otro va por tramitación normal, va a ser primero el juicio rápido, por tanto no hay interferencia.
No, Emilio, lo que sí no te pregunto es si se acumulan las penas.
Claro, o sea que
en este caso no, pero si
lo condenaran en el segundo juicio, entonces a lo mejor sí que tendría que cumplir pena de cárcel. Esa es la pregunta
No, vamos a ver. Si se enjuicia en primer lugar la segunda de las acciones, esa no puede regresar para atrás, ¿eh? Es decir, que no hay riesgo de interferencia. Las sentencias, para que exista esa interferencia, tienen que ser sentencias firmes. Y por tanto, en este caso va a ser firme antes la sentencia que se produce por una secuencia más dilatada en el tiempo, y por tanto no es previsible que como consecuencia de esa acumulación acabe en prisión. No parece ni razonable ni previsible, ¿eh?
Emilio Cortés, catedrático de Derecho Penal, menos mal que te tenemos a ti.
No, por Dios, feliz noche.
No, de verdad, menos mal, porque somos, y como decía Juan Carlos Nieto en el Plus, menos mal que no trabajamos en un hospital porque mataríamos cada día 2 o 3.
No, hombre, lo que pasa es que, hombre, que cada uno entiende de lo suyo, yo un poquito de lo mío. Y yo también admiro mucho vuestro trabajo y no sabría hacerlo, ¿eh? O sea que es recíproco.
Pues este es muy fácil, Emilio.
Un abrazo, Emilio.
Muy fuerte, hasta, muy
hasta luego. ¿Qué está comentando la gente mucho en Twitter y en WhatsApp?
Esto está hoy que arde, ¿eh? Arde, está, ¿no? Que arde hoy, sí. 637-23-0010 es el WhatsApp.
Estoy sudando, te lo juro, por debajo de los brazos estoy como Camacho en Corea.
Sí, ya te veo, ya te veo. Dice, bueno, por un momento pensaba que Antonio Ruiz llamaría a Taruguito a don Emilio Cortés, dice por aquí este oyente. Y hay muchos mensajes sobre el tema de Vigo, el Celta, el Madrid. Claro, evidentemente, los vigueses la razón al alcalde y los madridistas, pues que no. Bueno, seguro que si el Celta le interesa, hubiera jugado ese partido, hubiera hecho todo lo posible, nos dice un oyente. Vigués y el celtista, que solo quieren informar, nos dice este oyente. Balaídos es municipal, por eso habla el alcalde y no el Celta, nos dice Jorge. Estos políticos que fácil ponen en entredicho las palabras de cualquiera. Ánimo, Siro, nos dice por aquí Conra. Y dice otro oyente que Siro en su línea. Le están dando razones y no atiende. Ciego con su madridismo. Además, no respalda la palabra. Irrespetuoso, nos dice Álvaro. Sí, sí. Hay de todo, Siro. Hay unos que te adoran y otros que te pegan leña.
Como los toros.
El alcalde de Vigo no es del Celta. Creo que además no tiene sintonía 100%. La prensa madridista no veis más allá de vuestro ombligo. Demagogia pura y dura del señor alcalde. Le sobra también la valoración sobre las competiciones y la eliminación de Copa, porque ese tema ya no es político sino deportivo. Y nos dice Alexis que este señor es el alcalde de Vigo, honor a él y al Celta ante el ataque de la prensa madridista.
Esto es el partidazo de la cadena COPE. Enseguida, atención, vamos a hablar de fútbol. Mañana, Barça-Atlético de Madrid. Nos está esperando, bueno, un futbolero tremendo. Enrique Cerezo, el presidente del Atleti.
Juanma Castaño, el partidazo de COPE.
Estar informado. ¿Sabes cómo se conoce a un referente?
Entre la frontera entre México y Estados Unidos es tres veces la distancia de Barcelona a Sevilla.
Porque está cuando se le necesita.
Ahora ponga usted ladrillo en esa distancia de tres veces Barcelona a Sevilla. Ustedes saben lo que vale todo eso.
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía. Herrera en COPE. Vuelven las 48 horas Peugeot. Solo del 9 al 11 de febrero tendrás una ventaja cliente de hasta 7.000 euros en vehículos nuevos, 1.000 seminuevos con condiciones irrepetibles, financiando con PSA Financial Services y un 70% de descuento en el segundo neumático. Inscríbete ya en Peugeot.es.
Tu padre sabe que le quieres. ¿Cómo no lo va a saber? Sabe de sobra que es muy importante en tu vida y que te faltarían días para agradecerle todo lo que ha hecho por ti. Claro que lo sabe. Pero igual, lo que tú no sabes es que aunque sea por una vez, a él le encantará que se lo digas.
Encuentra una manera de decirle lo que sientes. Ya puedes comprar el cupón del extra del Día del Padre de la ONCE, con un premio de 17 millones de euros. Díselo a lo grande. ONCE.
Séptima y última llamada para el señor Molina. Acuda a la puerta de embarque, hombre, por favor.
El señor Molina ha cambiado de plan, porque hay un plan mejor, el Last Minute de Citroën. Hasta el 20 de febrero tu Citroën C4 con Connecting Box desde 13.990 euros. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
106.3 FM y 999 en onda media. COPE Madrid.
¿Te acuerdas de mi amigo? Que se llama Rodrigo. Pues ya vendió su coche.
No queremos hacer el típico anuncio para deciros que FlexiCar tiene los mejores precios, que hemos abierto un nuevo concesionario en Móstoles o que le pagamos más por su coche. ¡Maldita sea! Esto es para agradeceros haber convertido a FlexiCar en la mayor empresa de vehículos seminuevos de España. Así que ya sabes, si quieres comprar o vender tu coche, simplemente...
Atención, si tienes cláusula suelo o multidivisa en tu hipoteca, analiza tu contrato, vigila tus intereses, asesórate bien y reclama tus derechos. La justicia te protege. Infórmate gratis en bufeterosales.es o en el 915501515, bufeterosales.es o 915501515.
Cariño, me sigue ese coche.
En Renault Selection nuestros coches te eligen a ti. Ven a la red Renault o entra en Renault.es y descubre nuestros vehículos del 2016 con condiciones que te atraparán. Y además con 5 años de garantía de regalo. Oferta RC IBAN. Consulta condiciones. Renault Selection. Coches que te eligen a ti. Te esperamos en la red Renault.
Atención, el Colegio Villalcor es ahora subvencionado. Toda la segunda etapa de infantil de 3 a 6 años y el curso que viene también primero de primaria. Bilingüismo de verdad, chino y francés, en una educación de calidad. Ahora puedes darles lo mejor a tus hijos. Ven a visitarnos o infórmate en el 91-665-8066 y en villalcor.com.
En Canalcar, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche. En Canalcar, 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 Canalcar. Compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche. ¿Sabes qué? En Canalcar, compramos tu coche. En Canalcar, compramos tu coche.
COPE Madrid. Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Aquí seguimos, partidazo, cadena COPE. Estamos en directo con Corrochano, con Manolo Lama, con Ciro López, con Luis García, con Óscar. ¿Óscar Pereiro sigue? ¿Sigues por ahí, verdad? Ah, vale, vale, vale. Perfecto. Pues nada, te quedas ya con nosotros todo el programa, ¿no?
Vale, perfecto.
Cuando vas con Pedrol estás hasta las 3 de la mañana, porque si estás aquí un día hasta la 1 no pasa nada, ¿no?
Y cuando voy contigo hasta las 7, imagínate.
Eso era antes, eso era antes. No me queda nadie, porque Paco ya se ha ido a dormir. ¿Qué ha dicho ahora en Twitter Tomás Guas, foto?
Tras escuchar al alcalde de Vigo, dice, total, esto acaba con el alcalde de Vigo haciendo el saque de honor en el próximo acto.
El que juega mañana en el Camp Nou es el Atlético de Madrid. Antonio Ruiz nos cuenta ahora las novedades, pero es que ya nos escucha el presidente del Atleti, creo que en Barcelona ya, o está en Madrid. Enrique Cerezo, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Está usted en Barcelona?
No, voy mañana por la mañana.
Ah, mañana. Que no habrá viento, ¿no? Quitará la uralita del Camp Nou el viento o algo y se liará otra vez con algo, ¿no?
No creo. La meteorología es difícil y complicada de controlarla, pero bueno, me imagino que en Barcelona estará todo perfecto.
Todo perfecto, todo perfecto. ¿Y usted qué cuerpo tiene a esta hora? ¿Cuerpo de remontada o cuerpo de que va con miedo?
No, yo creo que es un partido difícil indiscutiblemente, llevamos un resultado en contra, pero yo creo que en el fútbol tú sabes de que no hay nada imposible, ¿no? Que cualquier cosa que uno se proponga, pues puede pasar.
¿El Atleti nunca ha remontado un resultado así?
Bueno, pero hasta que un día lo remonte.
Claro.
¿Me entiendes? Eso es muy fácil. Si esto nunca hemos hecho nada, pero un día hacemos algo y ya está solucionado el problema.
Sí, sí. Usted es partidario de que juegue Torres mañana, supongo, viendo cómo está el niño, ¿no?
Bueno, la verdad es que Fernando es un magnífico jugador y ahora tiene una buena racha y yo creo que la deben aprovechar.
O sea, que debe jugar Torres. Me gusta el titular que ya nos ha dado. Cerezo, debe jugar Torres, ¿no?
No, yo digo que yo no soy técnico. Yo soy Jafo, si yo no soy técnico y te podría decir eso y mucho más, pero desgraciadamente yo no soy el que hace las alineaciones o afortunadamente yo no soy el que hace las alineaciones.
¿Le ve cierta mejoría al equipo después de la segunda parte del otro día? Partido contra Leganés, la victoria, etcétera, etcétera, ¿o no?
Bueno, yo creo que realmente ha habido partidos que no nos han salido como queríamos, pero indiscutiblemente ha habido otros que sí que nos han salido bien. Piensa que de todas maneras estamos los cuartos en la Liga, semifinales de la Copa del Rey y octavos de Champions. Yo creo que realmente todavía nos quedan muchas cosas que hacer y también es verdad que todavía queda mucho por jugar y nosotros estamos en esa línea de que nos queda mucho por jugar y hacerlo bien.
Pero es una opción de título cercana, digamos, para el Atlético de Madrid, más que la Liga y más que la Champions, que todavía se está en octavos.
Bueno, en el fútbol tú sabes de que al final puede pasar cualquier cosa, ¿no? ¿Me entiendes? Yo creo que estamos bien colocados y que realmente pues mañana no hay que ser un estudioso del fútbol para saber que el partido es difícil, estamos ante posiblemente uno de los mejores equipos del mundo y nosotros vamos a intentar levantar un resultado que ya de por sí estamos en contra y que va a ser difícil, pero bueno, lo vamos a intentar. Ilusión y ganas no nos van a faltar.
¿Sabe que no juega Neymar?
Pues estaba sancionado, ¿no?
Sí, sancionado.
Bueno, pues la verdad es que para el espectáculo es una pena, ¿no? Pero indiscutiblemente no sé si al final será mejor que juegue o que no juegue, no lo sé. La verdad es que como no va a jugar, pues no se puede opinar.
Las respuestas son difíciles de interpretar, ¿eh? Me monta tal lío que no sé exactamente si me dice una cosa o la otra.
¿Pero a usted le gusta el fútbol de Neymar, presidente?
A mí me encanta el fútbol de Neymar.
No es un provocador para usted, ¿no?
No, para mí es un jugador que juega muy bien, que lo hace muy bien y que el hombre sirve por lo que tiene, buen juego y facultades.
Joder, le voy a decir una cosa, habla usted mejor de Neymar que Mestre el otro día, el directivo del Barça, que tuvo que rectificar, que dijo que provocaba.
No, para nada, yo no creo que ningún jugador provoque, yo creo que los jugadores, cada uno tiene su estilo de juego y cada uno hace las cosas como las tiene que hacer.
Presidente, ¿de verdad no sabía el otro día qué es la MSN o nos vaciló a los periodistas ahí en la puerta del restaurante?
Que como tenéis tanto lío con la Super Bowl, con todas estas cosas, pues lo mismo es otro juego nuevo que por ahí no me he enterado yo.
No.
Pero no lo sabía de verdad.
No, la verdad es que no lo sé, como ponéis siempre letras y ya parece que vivimos en América.
Pero
no,
para hablar de América. Pero por ejemplo, usted sabe, la BBC sabe lo que es, ¿no?
una gran emisora inglesa.
Sí, señor. Pero, ¿y llevado al ámbito español, sabe lo que es?
Pues no, no creo que tenga sucursales aquí.
Boda, bautizos y comuniones.
Boda, bautizos y comuniones. No, es la delantera del Madrid, Bale, Benzema, Cristiano. ¿Y usted sabe quién es el bicho?
No, ni idea.
¿Sabe quién es el bicho? El bicho no. Es Cristiano, lo bautizó Lama.
Ah, no tengo ni la más ligera idea. No tengo la más ligera idea, pero también es otro buen jugador. Y además, bueno, pues yo te quiero decir, sí que como todos los días ponéis un nombrecito alguno, pues llega uno que hay que estar muy atento a todo esto. Y llega uno que uno se confunde con tanta sigla, tanta letra y tanta y tanta historia.
Claro, porque usted Twitter no tiene ni nada de eso, ¿no?
¿Cuál? No, yo de eso nada.
Ni Instagram.
Pues eso, ¿qué es?
Snapchat tiene.
No.
Instagram tiene nombre de matamosca. No uso nada de esto. Pero no uso absolutamente nada.
Nada
el
de
WhatsApp,
nada.
El WhatsApp, esto sí que lo uso.
Es el WhatsApp, pero una cosa, y no le han dicho a lo mejor desde el club, como presidente nos vendría bien que usted tuviera redes sociales para estar en contacto con los socios, no, y todo eso.
Si eso ya tengo por ahí un imitador que firma con mi nombre y me tiene ya por ahí en el mundo del online ese que llamáis.
Del online. Vale, presidente, vale. ¿Quién es más caprichoso, una estrella de cine o una de fútbol?
Pues yo creo que no son caprichos lo que realmente puede ser, ¿no? Yo creo que son gente pues que viven de una manera muy especial, que son muy especiales y que realmente pues no sé, intentan un poco pues pasar desapercibido por el mundo, y yo creo que eso es lo que tienen que hacer, pasar desapercibido.
Algunos no se crea que pasan desapercibidos, que les gusta mostrarse,
Bueno, digo en general.
¿Tiene miedo usted que lo del United con Griezmann sea verdad?
Bueno, yo lo único que te puedo decir que la verdad es que Griezmann tiene un contrato con nosotros, y la verdad es otra cruz que me habéis colgado, porque tuve la de Agüero, la de Torres, la de Forlán, la de Costa, y ahora pues me toca la de Griezmann. Pero bueno, uno esas cruces las lleva con paciencia y con devoción, para no decir algo que no tenga que decir. Pero es que la verdad es esa, que es que cuando... Mira, yo te digo lo que siempre he dicho. El día que realmente haya alguna cosa importante y que haya posibilidades, el primero que lo diré seré yo. Mientras tanto, es que no hay ni posibilidades.
¿Usted le ha preguntado a Antoine? ¿Le ha dicho, es verdad que estás hablando con el United o no? No le ha preguntado.
Pero ¿cómo le va a preguntar si cada vez que le veo le pido un abrazo?
Porque le sale esa emoción, no le abraza y no puede ni hablar.
No, Antoine es un tío fantástico y la verdad que está encantado en el Atlético de Madrid. Sé que en el Atlético de Madrid es muy difícil que uno se marche porque se está muy bien, se vive muy bien.
Dijo Agüero que, ayer lo dijo, que cumple los 3 meses con el City y que después ya se verá. A lo mejor, si trae otra vez a Agüero al Atleti, eso sí que le pone a la afición del Atlético de Madrid.
Mira, Agüero, fíjate...
Lo que vale es que no pueden fichar ustedes, ¿verdad?
Una cosa. Agüero, que es uno de los mejores jugadores que hay ahora mismo en el mercado mundial, yo te puedo decir que se marchó mal del Atlético de Madrid. Se marchó muy mal. Ha sido el único jugador que se ha marchado mal, por tonto además. Porque si se hubiese despedido de una manera normal y corriente, no hubiera pasado nada y se hubiera ido. Pero no sé qué le pasó, que salió, en vez de como un héroe, salió como un... No sé, salió muy mal.
¿Pero por qué? ¿Qué hizo?
Porque no se despidió.
O sea, que no se lo perdona usted.
No, hombre, yo siempre perdono, porque yo no tengo malicia para nada. Pero que te quiero decir de que podía haber salido como un héroe, marchándose, y salió por la puerta de atrás.
¿De Costa qué sabe? ¿Habla con Diego Costa, que dijo que
no, hace alguna... tiempo que no hablo con él, hace ¿no? tiempo que no hablo con él, pero ¿sí? Diego Costa igual, está en un gran club, este año va a ser campeón de la Premier... Y posiblemente, no es que yo sea divino, digo, por cómo va, pues sí. Posiblemente. Y yo creo que los grandes clubes quieren grandes jugadores y no van a tener...
Dicen que se va a China.
Bueno, eso dicen, pero yo la verdad es que creo que el Chelsea no le dejará marcharse.
Presidente, habla usted de Torres. Ayer dijo Cerezo que el futuro de Torres pasa por...
¿Quién?
Por la decisión de la directiva. ¿La directiva se ha pensado algo acerca del futuro de Torres?
No, todavía no, porque fíjate, estamos todavía en mitad de temporada y tenemos tantas cosas que pensar, entre otras cosas, hacer los accesos del nuevo estadio nuestro, ¿no?
Joder.
Si de usted dependiera, olvídese del Cholo, de Miguel Ángel, si de usted dependiera, ¿usted renovaría a Torres?
Bueno, yo creo que Torres es un gran jugador y que todo el mundo le quiere.
¿Pero usted le renovaría?
Bueno, ¿y por qué no le vamos a renovar?
Pues bien, pues eso, la gente lo oiga para que se ilusionen los
atletas. Ya está. Si yo te digo una cosa, mira, el tema de los jugadores, de las renovaciones y no renovaciones, hay que hablar de ellos cuando llegue el momento. Mientras tanto, es que no tiene sentido común hablarlo. Fernando es un Atlético de pro. es una persona magnífica. Ya veis la temporada como la está llevando. Y yo creo que realmente al Atlético de Madrid le hace falta buenos jugadores y grandes jugadores, y sobre todo que tengan experiencia y que sean nuestros.
Presidente, ¿qué le han contado de la decisión de la FIFA? ¿Qué cree? ¿Qué sabe?
No sabemos nada todavía, pero esperemos que prácticamente que levanten la sanción. ¿Me entiendes? Esperemos que levanten y que podamos fichar este
invierno. ¿Lo cree? ¿Lo intuye o está...?
Hombre, teníamos el mismo problema que el Real Madrid, ¿me entiendes? A ellos les han levantado la sanción, porque no la van a levantar a nosotros.
Habla con Florentino, Enrique, que ya sabes que se lo arregla todo.
Bueno, pues hablaremos con él. A ver si es verdad, pero bueno,
si no te hace el contacto,
cosa que está muy clara.
Si no te hace el contacto Manolo Lama, o sea que no te preocupes. O sea, eso...
Vamos. No, si siempre es bueno recurrir a los amigos cuando hay una cosa de
esto. Claro.
Una cosa, ¿usted qué está, concentrado antes del partido? ¿Ha cenado pasta y pollo y ahora duerme?
No, yo estoy aquí en Madrid, vengo de una cena.
Sí, sí, ya lo sé.
Y me he tomado una tortilla francesa.
Tortilla francesa.
Tortilla francesa, y ahora pues vengo esperando a que me llamarais para ahora hacer un pequeño descanso durmiendo 5 o 6 horitas.
Ah, ¿no pone la tele ahora? ¿No ve nada? Ni...
Ahora mismo la estoy viendo.
¿El canal suyo?
Él, como siempre, por supuesto, el canal mío.
Pero es que el suyo a estas horas es un poco...
Bueno.
Pues eso sí, pues, claro. Yo te aconsejo que lo veas para que pueda dormir bien.
Pero es que... ¿en serio que lo está viendo ahora mismo?
Mira, estamos viendo una película que se llama Manuel y Carol.
Oye, qué gran película esa.
Ah, muy bien. Ya,
un clásico. Hay una orgía en Ibiza.
¿Cómo? Estamos en la COPEL, presidente.
Presidente, por favor, que nosotros... Además, usted nos conoce, sabe que no somos así. No somos precisamente de que nos gusten esas cosas, ¿eh?
Mira, como vuestros jefes os vean en vuestras casas todos los días conectando esta cadena, os echan.
No, nosotros cuando vamos solo ponemos 13 TV y en mi caso también 4. Ahora Lama ya no pone 4, pero no, yo sí sigo otro. Poniendo 4, ¿vale? O sea, que eso que...
Yo sigo poniendo 4 siempre, porque a mí me gusta reírme mucho.
Vale, muy bien.
13 TV, qué gran cadena.
Sí, señor. Sí, señor. Ah, mira, pues me han puesto ahora el canal suyo. Y está muy bien, ¿eh? El canal, justo ahora.
Te digo que hay una orgía.
Sí. En serio, es una chica que está... Debe tener algún problema estomacal. Debe haber algún problema estomacal porque está como mareada.
Se mueve mucho, ¿no?
Sí, lo está viendo usted,
eso,
¿no?
Es un mareo o algo, ¿eh?
Es que tiene un collar ahí que igual está apretando en el cuello.
Es que de verdad, mira, a una mora.
A una mora bailando. Oh,
vale. Ya veréis. Sí, te digo, se ha ido
son vida. Películas.
Esto de verdad.
Enrique, eso son películas,
sí,
¿no?
Sí, señor.
Y vosotros ahí entreteniendo a la gente cuando podía estar viendo esto.
Oye, pues si es para ayudarle a usted, pues mira, que si esto arregla la vida de alguna persona, pues nosotros estamos para echar una mano, presidente.
Hay que mirar el Share mañana, que habrá subido con
sí,
la publicidad.
Sí. Fíjese en la curva a partir de las 1:45, ya verá cómo le va para arriba la curva, digo,
No, si estas películas son muy interesantes, porque así sabes lo que tienes que hacer en los momentos determinados.
Claro, y sabe una cosa, que siempre acaban bien.
No, eso seguro, seguro. No conozco a ninguna de estas películas que cae mal.
Un abrazo.
Tienen un final feliz.
Joder, qué espectáculo. Presidente, muchas gracias.
Buenas noches. Oye, me vais a preguntar algo del partido.
Pero del partido sí, ha hablado de Neymar y de todo, que no, no sé.
No, pero del partido no, hombre, del partido no. Del partido estamos muy animados y seguro que vamos a intentar dar la vuelta al asunto.
¿Del partido suspendido quería hablar o algo?
No.
De eso nada, ¿no?
De eso nada. Ves que yo no sé exactamente. Yo ya te digo, yo bastante tenemos con lo que nosotros tenemos.
Sí. Bueno, le dejo. Bueno, se están peleando ahora la morisca y la otra.
Pues nada, oye, contrólalas tú, que yo ya me voy a dormir.
Vale. Un abrazo.
Ya me cuentas, ¿no?
Hasta mañana.
Un abrazo, hasta mañana.
Gracias.
El presidente del Atlético de Madrid comentando en directo la película que está dando. Esto es histórico, ¿eh?
Tú verás lo que haces.
Sí. Antonio Ruiz, Manolo Oliveros, están por ahí para contar las novedades deportivas del partido. Vamos, hola, Oli.
Hola, final feliz para Wanda.
Sí, cuéntame, ¿cómo está el patio?
Bueno, sin viento. Estabas hablando con Cerezo si habría viento o no. Se espera una buena temperatura mañana de 9 a 17 grados, a la hora del partido 13 grados. Y bueno, Luis Enrique hoy no ha descubierto sus cartas, pero tampoco ha descartado precisamente a los que van mejor, ¿no? A los que están mejorando estos días. Primero, los pasos que van a dar será que están citados a las 10 de la mañana. Primero tendrán el alta médica, tanto Piqué como Busquets y como Andrés Iniesta, por lo menos esa es la previsión, y después que jueguen. Yo creo que de entrada sí van a jugar Piqué y Busquets, y que Andrés Iniesta podría estar en el banquillo y jugar algunos minutos, pero seguramente los titulares serían Piqué y Busquets. Por lo demás, creo que va a sacar el mejor equipo que puede, con Siles en la portería, porque es Copa, Sergi Roberto, Piqué, Mascherano, Jordi Alba, Busquets, Rakitic, André Gómez, Leo Messi, Luis Suárez. Yo creo que Arda Turán jugará en el lugar de Neymar.
Antoñito, ¿hay espíritu de remontada o no?
Sí que lo hay, porque además yo creo que este equipo no se rinde nunca antes de la batalla y mañana van a presentar batalla. Otra cosa es lo que pase luego, pero van a pelearlo. Y están convencidos de que, bueno, le han aguado la fiesta muchas veces al Barcelona, mañana es muy complicado, muy difícil, pero lo tienen presente. Dentro de la lista entra Lucas y entra Tomás, que ha vuelto de la Copa de África, se queda fuera Jiménez, pero ha habido un detalle bonito: Jiménez, Gaby, Thiago y Cherchi. Cherchi, que bueno, está en la plantilla, pero no se ha estrenado todavía. Han acompañado al equipo en el avión para, bueno, pues estar mañana haciendo grupo y empujando de otra manera para que el equipo consiga su propósito. El once que ha aprobado hoy, que mañana seguramente será el titular, es Moyá en la portería, Juanfran, Godín, Xavi, Felipe Luis, Saúl, Coque, Gaitán, Carrasco, Griezmann y Torres.
Muy bien, mañana nos contáis a partir de las 8:30 en tiempo de juego. Gracias, Oli, gracias, Antonio, ¿eh?
Hasta mañana. Hasta luego.
Un abrazo. José Lorenzo, ese...
Jiménez.
José Lorenzo Jiménez.
Claro, es que la gente le llama, no lo dice el apellido.
José Lorenzo Jiménez.
Eso es.
José Lorenzo Jiménez es el representante de Zozulia, que tenía que haber respondido hoy al Rayo Vallecano, saber si jugaba o no hasta final de temporada. No ha respondido hoy, va a responder mañana, pero todo apunta a que va a decir que no. José Lorenzo, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Va a decir que no, ¿verdad?
Bueno, a ver, a fecha de hoy lo que sí puedo decir es que está muy difícil.
Está muy difícil.
Sí.
Sí, pues esta fecha de hoy muy difícil. Tiene que decir que dar la respuesta mañana por la mañana, ya nadie le puede hacer cambiar de opinión.
Bueno, a lo mejor él solo, él mismo.
Sí. ¿El qué pasa? ¿Ha visto las imágenes de la gente en Vallecas repartiendo los papeles con su cara, no welcome y todo eso? ¿O no?
Sí, él estaba para ver el partido y, claro, vio todas las imágenes.
Y dice que no va ahí.
Hombre, no, el ambiente no es el más propicio para dar un paso de... para dar un paso tan importante y encontrarse en una situación complicada que pienso que ninguna persona, ningún ser humano le gustaría vivir y más revivir.
¿Y entonces entrenar con el Betis lo que resta de temporada y no jugar?
Bueno, pues es algo que mañana tenemos que ver y que él ya tiene toda la información y él tiene que decidir, sinceramente. O sea, él sabe que hay dos vías de actuación, que una es Rayo Vallecano entrenar y jugar, y la otra es, como él también piensa por seguridad, pues si no queda más en medio que estar entrenando, pues ¿qué se puede hacer? De momento no hay más vías.
¿Y al jugador quién le va a pagar?
Bueno, pues él tiene contrato con Rayo Vallecano, como todo el mundo sabe. Él accedió a las instalaciones del Rayo Vallecano para ya con los contratos firmados, o para firmar los contratos, ¿vale? Y se encontró con una situación muy desagradable. O sea, él no se ha vuelto para acá con un permiso del Rayo de manera caprichosa, pues porque no le gusta lo que sea, no. Ha sido coaccionado, ha sido injuriado, calumnias, insultos, hay imágenes que hablan por sí solas, y eso no tiene por qué soportarlo ningún ser humano cuando va a realizar su trabajo. Está firmando con un club para realizar libremente su trabajo, con un mínimo de garantías, porque sinceramente el tema de poner seguridad, obviamente muy agradecido a la Liga de Fútbol Profesional, pero sinceramente eso le garantiza su seguridad, el no tener ningún altercado, el tener que estar día a día con escolta, entrenamientos, vida privada, mañana, tarde, noche. Sinceramente eso es vida. Yo creo que su regreso documentado por parte del Rayo en cuanto al permiso, tanto para que pueda entrenar como para que se pueda desplazar, yo creo que está más que justificado.
¿Y a quién le vais a reclamar entonces? ¿Al Rayo, se supone?
A ver, yo espero y deseo que prevalezca el sentido de ser humano, el sentido de persona al contractual. Es decir, que ante una situación como la que ha vivido este chico, Roman, ¿vale?, que es un futbolista de alto nivel, internacional absoluto con su selección, 38 partidos, un ícono en su país, un deportista de élite, se tengan en cuenta todas las consideraciones y prevalezca, repito, el aspecto humano al contractual. Entonces, Entiendo que por otra parte, si es verdad todo lo que se ha hablado anteriormente, que hay que proteger al chico y que hay que, sobre todo, el tema personal, pues salga a la luz y no tenga que haber ningún tipo de problema.
Pues mañana hablamos.
José Lorenzo, una pregunta. ¿El jugador se ha informado de antecedentes de Bucaneros?
Bueno, está ahí en Internet. Es que, bueno, él no habla español, pero hoy en Internet encuentras toda la información en el idioma que uno quiera. Entonces, bueno, obviamente sí que ha podido estar mirar un poco y darse cuenta de algunas cosas.
Pero no es una cosa, que a lo mejor he estado yo muy perdido, a lo mejor yo lo acaba de decir él, ¿la Liga le iba a poner una escolta día y noche?
Bueno, le ofreció, la Liga de Fútbol le ofreció protección, sí, seguridad.
O sea, ¿una escolta?
Sí, sí.
Sí, bueno, buscar la mejor solución para que estuviera, claro.
Es que a mí...
Pero entendemos, a ver, a mí me parece muy bien por parte de la Liga, o sea, me parece en ese sentido un detallazo. Pero creo que esto va más allá de poner a alguien para...
A mí, perdóname, José, me parece que es delirante. O sea, que si un jugador tiene que tener un escolta para jugar en la Liga Española...
Sí, pero entiendo la postura de la Liga. Y es como decir, ya verás cómo a las dos semanas no vas a necesitar...
Pero es que materialmente no puedes hacer más. O sea, materialmente no puedes hacer más que decir... Quédate tranquilo que te vamos a poner seguridad.
Una persona, sí, pero que entendemos todos que son en el siglo XXI en España hacer eso, o sea, es una cosa
Un poco de locos. José Lorenzo, mañana hablamos, ¿de acuerdo?
Muy bien, gracias.
Un abrazo, gracias por atendernos. Antes de que os vayáis todos y de que venga Chemita Martínez con el kilómetro 42 y Joseba Larrañaga, Suáncar, Granada, jefe de deportes de la cadena COPE, muy buenas.
Muy buenas, Juanma, buenas noches a todos.
Ha ganado el Granada en un partido en el que, a Las Palmas, 1-0, en un partido en el que ha debutado Jesse, el bichito, también bautizado por Lama, y que ha debutado y que, como decimos, ha fallado dos goles cantados,
Sí, sobre todo el primero, que no se sabe muy bien qué fue a hacer, porque tenía para empujarla con la izquierda, le salió con la otra pierna, la pelota fue hacia el propio campo de Las Palmas y la terminó recogiendo Ochoa, que luego en la segunda oportunidad se la sacó en el palo corto. Yo creo que Jesse tuvo dos clarísimas oportunidades para haber conseguido al menos el empate frente a un equipo, el Granada, que interpretó bien el papel que le correspondía, es decir, darlas todas. Este Granada de la segunda vuelta no se parece en nada al de la primera, un equipo defensivo pero con una garra enorme, y hoy ha demostrado que, jugando como ha jugado en este estadio de los Cármenes, podría incluso salir definitivamente del descenso. Queda mucho,
lo tiene,
pero hoy el Granada ha dado un gran paso.
13 puntos, está penúltimo, empatado con el Sporting, que es antepenúltimo, está a 5 de la salvación. A ver qué es lo que pasa con el Granada. Hoy, de momento, ha mostrado un síntoma vital importante. Gracias, Suáncar.
Un abrazo.
Y antes de cerrar, esto. Estaba Lama impresionado con el partido y con el halftime. ¿Qué te pareció Lady Gaga, Manolo?
Está un poco gaga ya,
Y poco lady, ¿no?
¿Visteis la Super Bowl? ¿Visteis el descanso? ¿Visteis algo o no?
Yo he visto el resumen,
28-3. ¿Cómo? ¿Hasta el 28-3?
Reconozco que...
Yo también, yo estaba viéndolo y digo, bueno, 3-28, me puedo dormir tranquilo, han ganado ya los Falcons. Claro. Y de repente me he despertado esta mañana y que gana New England.
He cogido un cabreo.
Dicen los que saben que comparándolo con el fútbol sería como si en la Liga de Campeones uno va perdiendo 0-3 a falta de media hora y gana...
O sea, lo que pasó con el Liverpool y el Milan, ¿no?
Eso es.
Claro, claro.
Pues, tal cual.
Es historia el deporte.
Es que no había pasado nunca. No,
primera prórroga en los 51 años de Super Bowl. El que la ha visto seguro es Senabre, Dani. Hola, Dani. Barcelona.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Es de verdad la mejor Super Bowl que has visto?
Para mí, la gente que sepa más, que lo discuta, para mí no es la mejor, pero sí es la que tiene el mejor final. Ahora hablabais de comparaciones con el fútbol. Yo pensaba en la final del 99 de la Champions, la del Camp Nou, que el Manchester le
no
da la vuelta a la tortilla al Bayern. Me recordó muchísimo.
De 0-1 o 2-1, es verdad.
Sí, porque estaba ya completamente decidido. Pero evidentemente yo he visto partidos mejores de los dos equipos. Es que aquí el primer cuarto acabó 0-0 y luego una paliza tremenda de los Falcons que parecía que le quitaba un poco de brillo al partido. Como partidos igualados he visto mejores, como finales espectaculares ninguno.
Mira el final.
Patriots win the Super Bowl. Brady has his fifth. What a comeback. They've already shot off the confetti. Fans are on the field.
Está claro, ¿no?
Bueno, yo he entendido Tom Brady, que parece que es
oye,
la estrella, ¿no?
Y Dani, ¿fue Brady realmente el que gana el partido?
Sí, bueno, fue Brady y fue que los Falcons, no es que cometieran ningún error muy grave, pero levantaron un poco el pie del acelerador, como es normal. Vas ganando por 25 puntos de diferencia y te relajas. Es un equipo muy bueno, pero relativamente joven. Y claro, si tienes delante al mejor quarterback de la historia y al mejor entrenador de la era moderna, porque dicen que Vince Lombardi es el mejor que nunca ha habido, pero en los últimos años es Belichick, pues es muy arriesgado. Y los Patriots aprovecharon de una mínima oportunidad que parecía imposible, pues la cogieron y la convirtieron en realidad.
Oye, si fue tan emocionante, la audiencia tiene que haber sido la leche.
Pues he visto hoy, hace un par o tres de horas que han salido cifras y no es de las mejores.
¿Ah, no?
No, me ha sorprendido que...
La tele es muy complicada, Dani. Nunca sabes lo que van a querer.
ya. Lo sabes tú seguro mejor que yo y mucha gente que se dedica a esto desde hace años, pero he visto que a nivel de multiplataforma, ¿sí?, redes sociales...
La segunda más vista.
Internet, sí. Pero a nivel de lo que es televisión, creo que en 2013 fue más vista y en algún otro año...
Bueno, porque la gente ve por otros lados, ¿no?
Estaba la gente viendo la peli de Cerezo.
Sí, en total, pues no te extrañe. En total, 113,7 millones de personas vieron la cita deportiva.
Hay mucho pollo...
En España no sé, porque son datos de Movistar, no tengo los datos del pago.
Sí, hay mucho pollo en Estados Unidos. Ayer lo decíamos medio en broma, medio en serio, en tiempo de juego, pero... Empieza a ser un problema lo de la gente que no va a trabajar el lunes después de la Super Bowl, y hay un debate allí sobre si hay dos opciones: o los que quieren pasar la Super Bowl al sábado y que se juegue en sábado y no en domingo, que sería romper una tradición de muchos años, y los que dicen directamente que el lunes después de la Super Bowl debería ser festivo. Y lo están estudiando ahí.
¿Te moló Lady Gaga o no?
Me moló.
La verdad es que fue espectacular. A mí no me gusta la música especialmente de Lady Gaga, pero la puesta en escena fue brutal. Costó 10 millones de dólares.
Se tiró desde arriba del estadio.
Sí, se tiró desde arriba.
Con los drones, todo iluminado, la bandera. Ella dijo en una entrevista que llevaba desde los 4 años esperando este momento y que tranquilos, que lo iba a preparar bien. Y
hacer eso es muy difícil, Hacer lo que hizo ella, es correr, cantar, dar vueltas, es difícil.
Yo vi el otro día a
Giselle Buchen, que se volvió loca en el palco con la remontada.
Hay que reconocer que se le cayó el móvil.
Que la vida de Tom Brady ha sido azarosa, no ha tenido suerte en su vida.
Bueno, lo ha pasado mal los últimos 2 años.
Claro. Y luego hay que ver las cosas en casa.
Sí, yo no le envidio nada.
Es una vida triste.
Además, creo que ella tiene caries, hacerme caso.
Se me ha ido. Ah, sí, que increíble el precio medio de las entradas. Aluciné cuando ayer había un informe que costaba 4.000 dólares el precio medio de las entradas. O sea, una cosa de locos.
Bueno, los anuncios ya está más
5 millones de 5 millones de dólares cada anuncio.
30 segundos de televisión son 5 millones de dólares y es lo único que se ha criticado un poco. La Super Bowl de ayer fue casi perfecta en todo, deportivamente, Lady Gaga, etcétera, y hoy he visto críticas de gente en la televisión americana que decía que los anuncios eran de los peores de los últimos años. No he tenido la suerte de verlos todos, pero parece que el nivel ha bajado.
Pues con la música de Lady Gaga leemos lo que nos están comentando los oyentes del partidazo de la cadena COPE y en Twitter y en WhatsApp.
Que foto. Todavía están flipando con la entrevista de Enrique Cerezo.
Ha sido histórica, No es por nada.
No puedo con Cerezo, gracias, esto también es radio. Por favor, Enrique Cerezo, la primera hora de tiempo de juego ya, qué grande. Soy del Madrid, pero Cerezo es el presidente más enrollado y más simpático de la Liga. Y otro dice que escuchar al presidente del Atlético de Madrid es como el día de la marmota, siempre dice lo mismo. Lo que pasa es que este mensaje lo ha mandado antes de que le preguntarais por la película que estaba viendo. ¿Y qué estaría diciendo ahora mismo la central lechera si los culés exigieran jugar un partido aún poniendo en riesgo a la gente? Nos dice por aquí Nacho, último mensaje.
Muy bien. Oye, Pereiro, muchas gracias por tu participación en la última media hora de programa.
Muchísimas gracias.
No habría sido posible salir adelante.
Simplemente te puedo decir que vivir en directo al señor Cerezo vale la pena.
Ya sabía yo que
pero una cosa, partiendo. ¿En Vigo se ve la cadena de Cerezo?
¿Y por qué crees que no estaba escuchándote aquí?
La pusiste, muy bien, Pereiro. Un abrazo, ciclista.
Me voy, que tengo que hacer el feliz ahora.
Hasta luego. Que a vosotros, al resto, os emplazo a que escuchéis la radio. Vamos especialmente allá. A ti, Luis García, que estás entrenando duramente.
Muy duro, estoy muy cansado.
Pues escucha a Chema Martínez, escucha a Chemita Martínez, que es muy importante en el Climómetro 42.
Me voy a quedar.
Gracias a todos, esto es radio, esto es el partidazo. Llega Chema, llega Joseba.
Pedido perdón a Preferencia, a Gol Suria.
Para que pueda terminar este año de la mejor manera.
Creo que hemos jugado mucho mejor que ellos, que hemos merecido la victoria claramente.
Hemos sufrido muchísimo contra un rival que...
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @partidazocope y en nuestro muro de Facebook El Partidazo.
Sé que siempre has deseado tener una casa en el centro.
Sí, mucho.
Pero una cosa es que esté en el centro y otra cosa es que esté en el centro del núcleo de la Tierra. Es un sótano, Estefanía, ni siquiera un semisótano.
Cuesta mucho encontrar la casa de tus sueños. Por eso te quitamos las comisiones de tu hipoteca solo por tener tu nómina domiciliada y nada más. Bankia. Consulta condiciones en oficinas Bankia o bankia.es.
En Vision Lab quitamos el IVA de tu vista. Hasta el 12 de febrero sin IVA en gafas graduadas, gafas de sol, lentillas. Hasta el 12 de febrero, días sin IVA. Solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
106.3 FM y 999 en Onda Media, COPE Madrid.
Y ahora, Yamóvil más grande. Ampliamos nuestras instalaciones con dos nuevos centros en Madrid, en el Paseo de las Delicias. Más de 7.000 metros con centenares de coches seminuevos. No verá nada igual. En Yamóvil todos nuestros coches están a la vista. Coches de todos los precios. Yamóvil Embajadores 139.
Este señor está practicando el tranquiler, servicio por el que la agencia negociadora del alquiler asume el riesgo de los impagos, pagando directamente a los propietarios las rentas de sus alquileres, los administra y les dan gratis el certificado energético. Practiquen tranquiler con la agencia negociadora del alquiler. Teléfono gratis, 920-2011. Mira qué tranquilo está.
Un altavoz de última generación nunca podría crear la novena sinfonía, pero sí hacernos oírla como nunca. Una pantalla de altísima resolución nunca crearía la Gioconda, pero nos hace apreciar todos sus detalles. Esto es Art Tecnología, el concepto de carrocería y mecánica del nuevo servicio oficial Audi Castellana Wagen Alcobendas. Soluciones que unen el talento y la emoción a los medios más avanzados y tecnológicos. La combinación perfecta para su Audi. Castellana Wagen, calle Aragoneses 46, polígono industrial Alcobendas. Audi Retail Madrid, a la vanguardia del servicio.
El 60% de los españoles sienten vergüenza cuando hablan inglés en su trabajo.
Acepta el reto Vaughan y supera tus miedos con el inglés. Llama al 91-133-5830 o entra en grupovaughan.com. Haz tu prueba de nivel gratis.
Cariño, me sigue ese coche.
En Renault Selection nuestros coches te eligen a ti. Ven a la red Renault o entra en Renault.es y descubre nuestros vehículos del 2016 con condiciones que te atraparán. Y además con 5 años de garantía de regalo. Oferta RC Iván. Consulta condiciones. Renault Selection. Coches que te eligen a ti. Te esperamos en la red Renault.
COPE Madrid.
Juanma Castaño. El partidazo de COPE.
Estar informado.
A ver, después de un programa tan intenso, apetece lo de todos los lunes hasta ahora. Apetece la sección de running más seguida en España, en la radio. Kilómetro 42, con Joseba Larrañaga. Hola Joseba, buenas
Hola,
noches.
Hola Juanma, buenas, buenas a todos.
¿Cómo estás?
Muy bien, muy bien. Muy contento de tener a un colaborador como tenemos en el partidazo con el que vas a hablar, que es un campeón.
¿Es un campeón?
Es campeón.
Hola, campeón.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, amigos.
Chema Martínez, campeón de España de media maratón. ¿En categoría qué?
Bueno, hemos quedado campeón en España
por equipos.
Por equipos de media maratón, eso seguro.
Eso es lo primero.
Eso es lo primero, que era realmente lo que os comenté la semana pasada, que volvía otra vez a una competición de alto nivel, que volvía simplemente pues ser un miembro más del equipo. Mi intención era participar, intentar cumplir el objetivo que era puntuar, y mira, puntué. Y lo cierto es que, bueno, también tengo que decir que tanto Javier Guerra, que fue el que ganó el campeonato de España con una hora 2:14, y Castillejo, que quedó en tercera posición, pues no, Castillejo quedó segundo, en segunda posición, pues ambos lo hicieron, que el tercero, pues en este caso, que yo pude llegar un poquito más atrás, y bueno, tanto los tres puntuamos, y con Rafa Iglesias, que era el que completaba el equipo, pues conseguimos el campeón en España, que está muy bien. Y
tú,
luego,
tú hiciste 1:09, perdona.
Sí, una hora nueve. También tengo que decir que hemos sufrido el viento, ¿no? Que ese viento de que estamos hablando, que lo está padeciendo toda España, y una carrera complicada, y sobre todo esa vuelta a la competición, que para mí me generó muchos nervios, me generó ansiedades.
Es que le entró el gusanillo, sí. Ha recuperado todas las
No me lo puedo creer lo que me estás contando. Sí.
Créeme, Juanma, fíjate que normalmente las personas que normales, que salen a correr, buscan su objetivo, y bueno, si dices, yo quiero hacer esta marca, y si más o menos sales a ese ritmo y no lo cumples al final, pues tampoco pasa nada, ¿no? Pero en este caso, estamos hablando que era un campeonato de España, y bueno, yo hacía ya tiempo, hacía años que no me ponía en la línea de salida, y para mí supone pues ponerme una línea de salida de cualquier carrera supone dar el máximo, ¿no? Y sobre todo saber, no saber cómo estaba de forma, porque con toda la lesión que he tenido y encima con la competición a la que voy, pues tenía esas dudas, esos miedos, esas ansiedades y sobre todo se me hacía raro, ¿no?
Oye, estar Chema, ya que competías, cuéntame qué hiciste el sábado. ¿Cómo fue tu día previo a la competición para que la gente se pueda hacer una idea cuando tenga que pasar esos nervios y ese gusanillo por tener carrera el domingo?
Bueno, primero hay que decir que si tienes nervios es a mí me parece que es lo ideal, ¿no? Tener ese punto de nervios que quiere decir que la competición a la que vas a enfrentarte te apetece hacerla y te has preparado y esos nervios a mí me gustan, ¿no? Lo que tienes que ser consciente que no debe pasar ahí, que no te deben generar es un gasto de energía extra, con lo cual hay que intentar estar en la medida de lo posible relajado, intentar pasar el día lo más normal posible. Yo en este caso pues tuve un entrenamiento en Barcelona, estuve haciendo un calentamiento de 6 kilómetros y luego por la tarde pues estuve descansando y pues cené pronto porque había que levantarse temprano. Y poco más, o sea, que intentar darle normalidad al asunto, estar acostumbrado a estar en un hotel sin moverte, intentando descansar, aunque creas que no hablas de la carrera, te pasas el tiempo hablando de la carrera, que eso sí todavía te genera más nervios y más ansiedad y te desgasta mucha energía, y son las cosas que pues que ya no estaba tan habituado, ¿no? Al final tienes que hacer que sea un día normal, intentar no pensar mucho en la carrera para que no te genere demasiado estrés.
¿Cuántas horas dormiste?
Pues me metí en la cama temprano, habíamos quedado para desayunar a las 7 de la mañana, la carrera a las 10 y media para intentar que ese desayuno al menos 3 horas antes lo hayas digerido, ¿no? Hayas empezado.
¿Qué desayunaste?
Pues desayuné 3 cafés y una tostada.
La gente normal suele hacer al revés, 3 tostadas y un café, pero tú haces 3 cafés y una tostada.
Sí, pero fíjate que no tomé más alimento porque estaba nervioso.
Vale.
Me hubiera tomado algo más, quizás unos huevos revueltos, a lo mejor hubiera podido tomar pues algo de queso o jamón en la tostada para echarle para... Por lo menos que me hubiera sentado...
¿La tostada a palo seco la tostada?
Sí, con un poco de aceite y ya está. Y lo más importante...
Qué rico, todo,
Sí, pero lo más importante era la cena anterior, que sí, que la que me tomé 2 platos de macarrones con tomate que había, era menú de deportista, y en eso pues me puso ciego y...
¿Solo tomate? O sea, ¿no llevaba carne?
No, pusieron para todos, los africanos que estaban allí en el hotel, estábamos todos comiendo lo mismo. Normalmente es que somos muy aburridos y lo que hacen ya que se complican lo menos posible y evitan poner carne, porque a lo mejor hay gente que no puede comer cerdo, entonces al final... la pasta la ponen de la manera más sencilla posible, muchas veces sin nada y otras veces, como en este caso, eran con tomate.
¿Tomaste algo en carrera?
No llegué a tomar.
Ni un gel ni nada, nada.
Nada, agua sí que tomé, sí que me habito allí, pero bueno, normalmente sí que, pues para personas que van a tardar una hora y media, yo soy partidario de tomar algún gel cuando llevas 50 minutos, para sobre todo ayudar a esa última parte de la carrera, pero nosotros... Con una hora escasa, yo creo que en una media maratón tampoco hace falta el tomar un gel. Sí que para personas que tarden, yo creo, a partir de la hora y media, hora y 25, hora 30, sí que ayudaría un gel.
Perfecto. Pues nada, ya nos hemos hecho una idea de cómo fueron esos momentos previos a la carrera.
Y luego el posterior, cuando te ponen la medallita, que está muy bien.
¡Hombre!
Y ya me cayó que soy, Juanma, el campeón de España de los viejunos de más de 45 años.
No, eso estás en lo mejor de la vida. Oye, ¿lo celebras de alguna forma especial? ¿Te das alguna licencia o no?
Sí, un banquete, se dio una juerga, un pedo.
¿Qué comiste después? No, ¿qué comiste?
Nada, pues volví a tomar los mismos macarrones que había para intentar recuperar los hidratos y comí algo de pollo. O sea,
¿tú tienes pájaro en casa?
¿El qué?
No, te digo a Juanma, si tienes pájaro en casa. ¿Has tenido alguna vez algún pájaro en casa? ¿Un canario?
Sí, he tenido periquitos.
¿Qué le dabas de comer? Siempre lo mismo, ¿no?
Alpiste. No, de vez en cuando le daba... No, ¿sabes lo que le gustaba? Manzana, lechuga.
Pues mira, el mismo régimen alimenticio que llevaba tu canario es el que lleva Chema. Todos los días del año. Alpiste y fruta. Pasta y fruta, ¿verdad?
Perfecto. ¿Vas a volver a competir?
Pues el jueves me voy a Costa Rica.
¿Pero eso es competir?
Sí, es diferente, fíjate, o sea, es una competición, pero al igual que esto es un campeonato de España, que todo el mundo está pendiente del tiempo que haces, de tu crono, ¿no?, de tus prestaciones en máximo rendimiento, yo esa creía que era una parte de mi vida que ya la había superado, que había dado un paso, pues ha sido lo que me ha extrañado. Ahora cuando voy a competir, este tipo de carreras que son ultras, son carreras un poco diferentes, el tiempo ya no es tan importante, entonces aquí lo que prima es desenvolverte bien en diferentes terrenos, subir bien, bajar bien, aguantar sin comer, estar muchas horas, aguantar el sol, las ampollas, otro tipo de dureza, que en este caso sí que yo compito, Juanma, o sea, yo compito absolutamente siempre. Lo que pasa es que es cierto que no tienen un nivel de exigencia en cuanto a rendimiento tan importante como es un campeonato de España, ¿no? Así que voy a competir, sí, sin lugar a duda, y no solo quiero competir, sino que el año pasado acabé en cuarta posición y mi intención este año es intentar subir al podium. Y voy a intentar, si tengo que aliarme con algún cocodrilo ahí en la selva, con algún mono, una culebra, lo voy a hacer. O sea, que mi intención es estar peleando y, bueno, y sobre todo sabiendo que es una carrera muy dura en cuanto a condiciones de humedad y de calor. O sea, que sé que las voy a pasar bastante canutas, así que tengo que estar cuidando muy mucho la hidratación, no pasarme al principio. Y son 240 kilómetros en 6 días, ¿no? Y me preguntarás, ¿qué necesidad? Pues porque soy así, porque me gustan estos retos y lo cierto es que se disfruta, ¿no? Es llevar el deporte a otro punto de vista.
240 en 6.
En 6 días, 11.000 metros de desnivel.
Un maratón diario.
Sí, y sí,
por la selva, claro, por la selva.
Y en este tiene algo, en teoría, más fácil, ¿no? Que, por ejemplo, cuando corrí la maratón de Sables, que ahí tienes que llevar en tu propia mochila lo que vas a necesitar a lo largo de toda la semana. Y aquí el campamento sí que terminas y te dan de comer, ¿no?
Qué detalle tienen, ¿eh?
Oye. Sí. O sea que...
Oye, y dormir y eso, dormís en la selva, hacéis todo en la selva.
Sí. ¿No? O sea, duermes en... A ver si la semana que viene conectamos desde allí. Sí, claro. Y bueno, duermes en la selva, que al principio a mí me llamó mucho la atención el año pasado porque unos ruidos extrañísimos toda la noche, pero estás tan cansado que te da igual, ¿no? Y luego te levantas además muy temprano porque a las 3 de la mañana tienes que estar arriba porque... desayunas y hay que aprovechar sobre todo esas primeras horas en las que no pega tanto el sol y hay que ponerse en marcha cuanto antes, ¿no?
¿Eres el único español que va?
No, este año creo que vamos 30 o 40, ya os informaré.
¡Ostras!
Sí, en 200 personas son las que lo hacen, es una prueba dura, pero...
¿Son muchos españoles?
Sí, es una carrera muy bonita, ¿eh? O sea, todo lo que tiene de dura... lo tiene espectacular porque recorres parajes de Costa Rica que yo creo que poca gente tiene la oportunidad de verlo.
¿Cuántas tapas te llevas?
Pues el año pasado utilicé dos pares para carrera, iba alternando un día y otro, y este año creo que voy a llevar 3, porque tienes que atravesar ríos, manglares, tienes que correr por el océano directamente. ¿Sí? Y había alguna zapatilla que no evacuaba también el agua, entonces no se te seca de un día para otro y bueno, como sí que puedes llevar una bolsa, puedes llevar la mochila que llevas contigo y sí, puedes llevar una bolsa que te la trasladan de un campamento a otro, pues sí que puedo llevar, permitirme llevar otro par.
Vale, ¿zapatillas normales o llevas alguna de clavos?
No, son zapatillas de tacos de trail y entonces llevaré un poco diferentes, unas un poquito más rápidas porque hay algún día que es un poquito más corrible, hay otro día que tienes que remontar un río que son 8 kilómetros, que ese día tienes que nadar con las zapatillas y bueno, pues ese día un poco también las que sean un poquito evacúen más agua, ¿no? Y al final vas viendo y bueno, yo creo que la experiencia del año pasado sí que me va a servir. Y luego sobre todo lo que hay que cuidar muy mucho es esa hidratación en carrera y llevar
la... ¿Depende de vosotros o os la dan?
Tienes puntos, 2-3 puntos de avituallamiento a lo largo de cada etapa. Pero yo el año pasado casi muero en una de ellas porque me deshidraté en el kilómetro 7, eran 30 kilómetros y casi no llegaba a ese punto de avituallamiento. Se me rompió el punto que tenía de hidratación, el camelback, y al final sufrí muchísimo. Así que lo que hice en las demás etapas fue llevar siempre conmigo alguna botella más por si acaso porque condiciones de humedades por encima del 80% corriendo se hacen tremendas. Así que aparte de esos puntos que tiene la organización y nos dice, oye, llevar un poquito más vosotros de agua por si acaso pasa cualquier cosa, ¿no? Al final lo que prima es la salud y tampoco los locos que vamos intentando competir vamos siempre un poco ajustando, ¿no? Para no tener que llevar mucho peso, pero es cierto que hay que tener cuidado y hay que llevar un poquito más por lo que pueda pasar.
¿Te salieron ampollas en los pies el año pasado?
Pues fíjate que al final no me sufrieron especialmente, o sea, lo de los ríos, lo más complicado de los manglares, cuando estaban demasiado oscuros y que me daba miedo, o sea, yo veía al que ganó que se tumbaba directamente en el manglar y esperaba 30 segundos, y yo al principio lo que hacía era pasar corriendo porque me daba miedo, y luego comprendí en las siguientes etapas que lo que tenía que hacer era, cada vez que pasaba un manglar de esto, relajarme aunque estuviera oscuro, que no pasaba nada, y entonces esos 20-30 segundos que ese agua... hacía efecto sobre mi organismo y hacía que bajase un pelín la temperatura y luego te daba pues eso, unos kilómetros de tregua, así que fue lo que te digo, lo más complicado. Vaya, es miedo, pasar, tío. Ese miedo, ¿no? De saber que hay bichos por ahí sueltos,
vamos. O sea, perdona que te diga, pero bueno, imagínate yo que no me tiro en el lago de la casa de campo porque tengo miedo de dar ahí con cualquier cosa. Imagínate ahí.
Hombre, en el lago de la casa de campo, como no te des con una moto o una valla, tampoco.
Pues por eso.
No, pero se pasa, se pasa al final. Y por ejemplo, había zonas que también están protegidas, con hay gente mirando. Yo pensaba que estaban ahí para hacernos fotos y no, y me decían que no, que eran por si acaso se pasaba un cocodrilo para avisar. No me lo digas eso.
Yo os lo diría aunque no hubiera. Cuidado, cocodrilo.
Es que rápido corres. En el lago de la Casa de Campo, Joseba, tiene que haber algún bicho seguro.
No sé si hay, yo ya me he metido unas cuantas veces. Por eso. Los criaturas allí.
Yo me metí una vez.
Y algunos tragos he pegado también.
¿Y se ve cuando te metes?
No, se ve nada. Es turbia.
Yo por ejemplo, no puedo. O sea, yo que he hecho dos yo he hecho dos triatlones y los he elegido en función de cómo era el agua. Sí. Yo no puedo tirarme a un agua a nadar si no veo el fondo, si no veo que el agua está limpia,
pues,
clara.
Pues no se ve ni a un metro.
No, pues pero yo creo que
nada, no se ve nada, es turbia,
en el punto
turbia
de excitación también, que te tiras y que vas con más gente, yo también que me da un poquito de miedo, ¿no? Ese temor a que te salga ese bicho que debe haber ahí escondido, sí, que lo tenemos todos, luego no pasa absolutamente nada. Lo único que te hacen en los tiralones es que te dan palos por todos los lados y que tragas agua muchísimo.
Pero el miedo te lo da si vas un par de días antes y ves a los bomberos limpiar el...
No, yo no me tiro.
Entonces, eso sí, mira, que da miedo, digo, porque sale de ahí, madre.
Lo digo así de claro, me han invitado de vez en cuando a participar en cosas de aquí de Madrid y yo mientras sea ahí, no me tiro. Yo no me tiro a ese lago.
Ya no quedan hombres, Chema.
Mira, fíjate, pero si ya dicho, ha ido campeones del mundo, Juanma, tienes que meterte, no pasa absolutamente nada.
Por eso, yo prefiero ser sin ser campeón del mundo.
Oye, vamos a hablar de la recuperación, del frío y el calor. Estamos estos días teniendo un cambio de temperatura así bastante brusco. Hoy estábamos en 15 grados en Madrid, por ejemplo, a mediodía.
¿15 grados hecho Madrid?
Hoy sí, hoy. A mí el coche me ha marcado a 15 grados, 15-16 grados. Sí. Y venimos de temperaturas de menos, ¿no?
Sí.
La recuperación tiene que ser igual siempre, utilizar el frío y el calor siempre, utilizar los contrastes, ¿o cómo tenemos que hacerlo, Chema?
Sí, mira, el frío y calor, es cierto que en estas épocas de frío, con tantos cambios de temperatura, hay veces que nos sufren más las articulaciones, que tenemos más, somos más propensos a tener dolores de tendones o la musculatura, sobre todo con el frío. Cuando empiezan a subir las temperaturas, nuestro cuerpo nos lo agradece y nos encontramos mucho mejor. Ahora bien, si hablamos de recuperación, ¿cómo podemos incorporar el frío o el calor? Ya sabéis que yo soy un enamorado del frío. Creo que el frío, para sobre todo después de un entrenamiento duro, ¿no? Y si no es duro también, pero sobre todo para entrenamientos en los cuales nos hayamos esforzado un poquito, el frío es, yo creo, la mejor respuesta, la mejor solución que tenemos para ayudar a nuestro cuerpo a recuperar. Nos va a hacer efecto antiinflamatorio, efecto analgésico. Y para mí la teoría del 10-10 es clave. 10 minutos a 10 grados de temperaturas. Eso es complicado y hay que tener valor para meterse tanto tiempo en el agua. Si eso es demasiado...
¿Hasta el cuello o hasta la cintura?
Bueno, es cierto que si... A mí me gusta meterte... A ver, 10 minutos metido hasta el cuello es una pasada.
Es una pasada.
Yo lo que hago es... Me meto, hago el contraste...
No, si con que te metas hasta la cintura ya te vas a dar
y luego
las
te
consecuencias.
Lo peor es la zona, todos sabemos, la...
Sí. La zona noble.
La zona noble, zona genital. Es muy duro meter eso...
Los pies, aunque sufren
por lo
mucho
menos
los pies,
nosotros,
¿eh?
Por lo menos nosotros.
Y es muy duro mirarte al salir.
Sufre mucho
eso
los pies.
Eso es lo más duro de
piensas
todo.
Que ha desaparecido.
Pues con el frío nunca fallamos. O sea, la receta del 10-10, esa nunca falla. Pero bueno, hay veces que también, por ejemplo, hemos tenido un día que tenemos dolores musculares, contracturas, y para eso, ¿qué podríamos hacer? Pues un baño de agua caliente, justamente lo contrario. Un baño de agua muy, muy caliente, pues podría ser en torno a 38-40 grados. Estamos 10-15 minutos y vamos a favorecer a esa recuperación, sobre todo esas contracturas que podamos tener. Si hemos hecho esto, al final, siempre es bueno terminar con un poquito de agua fría para que no nos baje demasiado la tensión. Y eso sobre todo para días eso, en los que tengamos, que notemos que tenemos las piernas o alguna parte de nuestro cuerpo contracturada. Los contrastes, para mí los contrastes sería otra parte más del entrenamiento que nos podrían ayudar a recuperar. Y hablamos de contrastes, alternar baños de agua caliente con baños de agua fría. Lo ideal, que el agua esté muy fría y la caliente que esté muy caliente. ¿Cómo podemos jugar? Pues si tenemos, dependiendo un poco de cómo sea nuestro problema. Si hacemos minuto a minuto, no falla tampoco. Y luego podríamos dar más tiempo, por ejemplo, 2 minutos calor y 1 frío, si lo que tenemos son contracturas. Y si lo buscamos más en el efecto antiinflamatorio, pues podríamos hacerlo al revés. 2 frío y 1 caliente. De tal manera que podríamos estar entre 20-30 minutos haciendo esos contrastes. Y esto es mano de santo, o sea que si incorporamos los contrastes de agua fría y agua caliente, irían de maravilla. Vale. Pero bueno, con la duda, tenemos el agua fría para entrenos que nos van a ayudar a recuperar a nivel antiinflamatorio. Si estamos contracturados, podríamos incorporar los baños de agua caliente. Y para recuperar normal estos contrastes entre 20-30 minutos, minuto a minuto, y de maravilla.
La última imagen que vi
fue la de Rafa Nadal después de la semi de Australia. Estaba haciendo contrastes. Piscina, sí, piscina fría,
estaba
piscina,
Carlos Moyá y con todo el equipo.
Efectivamente. Metido, sí. Pero fíjate dónde estaba Moyá, en la caliente. Sí. Pero él andaba saliendo de la fría, caliente, caliente,
claro,
fría.
Es que cuando te metes mucho tiempo en la caliente, al final provocas una vasodilatación en tu cuerpo. Al final, con el calor lo que haces es que abres cañerías, no, el sistema sanguíneo pues fluye, llega más sangre a los músculos, y luego lo que haces con el agua fría es justo lo contrario, una vasoconstricción, de tal manera que, bueno, que dotas a tu sistema circulatorio de esa elasticidad, abrir y cerrar, lleva sangre a los músculos, y ese efecto, esos contrastes, lo que hace es que activa.
A ver, vamos con el sorteo.
Hay que decir.
Que teníamos sorteo y regalito.
Han llegado casi 1.200 respuestas.
1.200 respuestas, Chema.
Pero muchas...
La pregunta era, nada, atención. Bueno, vamos a decir lo que estamos regalando.
Sí, el Polar M200.
Un reloj pulsómetro para running para perfecto todo, que te da las pulsaciones directamente en la muñeca, no hace falta ponerse en la cinta. El caso es que nos han llegado 1.200 respuestas a través del correo electrónico y a través de las reseñas en podcast, tanto de Kilómetro 42 como del partidazo. Pero la pregunta era, ¿cuál es el mejor tiempo de Chema Martínez en media maratón? Resulta que, Chema, ¿tú sabes que en Wikipedia viene mal la respuesta?
Sí, sí, lo
bueno,
sabía,
pues hay mucha gente que ha ido a Wikipedia en vez de seguir el consejo que estábamos diciendo, que es, escuchen lo que ha dicho Chema Martínez aquí en la sección Kilómetro 42. ¿Cuál es tu mejor tiempo, Chema?
62:16, 1:02:16 hechos en Newcastle.
Y en Wikipedia te han regalado 20 segundos.
Eso
más.
Eso es. Con en lo Wikipedia cual,
36
viene,
no vale.
Viene 1:02:26 y hay aproximadamente unos 150-200 oyentes que han respondido con el tiempo de Wikipedia, con lo cual fuera los oyentes no, que han no respondido vale, mal.
No vale. Mala
los,
suerte. Mala
de los
suerte.
Que han respondido bien, aquí coge, están los nombres.
Coge un folio de todos estos.
No, pero espera. Yo creo que es mejor tirarlo, ¿no? Tíralo. Pues mira, este mismo. A ver.
Vamos a ver, en este hay tres. Chema, ¿arriba, en el medio o abajo?
En el medio.
En el medio, pues el ganador es Jorge Estevez. Jorge Estevez, que tiene una dirección de email...
No, no la digas.
Coquestor...
No la digas.
Coquestor, digo, para que lo sepa él.
Ah, vale.
Vale, pues
hombre,
Jorge
por el nombre
Estevez...
se reconocerá por el nombre, digo yo.
Igual hay muchos Jorge Estevez
vale,
en el mundo.
Vale,
pues Jorge Estevez se hace... con el Polar M200, pedazo de reloj que le va a servir para entrenar y que le va a venir estupendamente.
Oye, me ha recordado mucho al 1-2-3 esto de tirar los folios.
Es que esto es como muy
¿te acuerdas familiar, de...? Sí. Claro, la gente joven no sabe de lo que estamos hablando, pero en el 1-2-3 cuando mandaban postales, tiraban las postales al aire y dale, qué bonito.
Tenemos otro Polar M200 que vamos a regalar, pero lo vamos a hacer cuando vuelva Chema de Costa Rica.
Hablamos la semana que viene, Chema.
Sí, ya está ahí en la selva, ¿eh? En la selva.
¿En la selva?
Me voy a la selva, ve ya contaré lo que me dicen los cocodrilos y las culebras y todo lo que haya por allí.
Habla con Lama, que está todo diciendo, ¡ay, mi madre el bicho! ¿Vale?
Adiós, Chema, buen viaje.
Un abrazo.
Chao.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado. Jesús es sargento del Ejército del Aire. Llevaba meses destinado en África sin ver a su familia. El día del cumpleaños de su hija, decidió sorprenderla apareciendo en casa dentro de una caja de regalo.
¿Y cómo se te ocurre la historia?
Vamos a hacerle una sorpresita, le vamos a engañar, una mentira piadosa, que ella me viera salir del regalo y de ahí surgió la idea.
De lunes a viernes de 3 a 7 en la tarde con Ángel Expósito, encuentras el mejor entretenimiento.
COPE, referentes que se hacen oír.
¿Te pongo merluza? La tengo muy buena.
Sí, ponme unos filetes para rebozar y cuarto y mitad para tirar a la basura.
Cada año desperdiciamos el 35% del pescado que capturamos. Mientras, 800 millones de personas pasan hambre. El mundo no necesita más comida, necesita más gente comprometida. En Manos Unidas apoyamos proyectos contra el hambre en 60 países. Comprométete. Llama 900-811-888.
Juanma Castaño. El partidazo de COPE.
Estar informado.
Tramo final. Por cierto, vamos a colgar en Twitter. Hemos colgado en Twitter ya el vídeo del sorteo, porque no teníamos notario que estuviera de guardia hasta ahora.
Así estará, así lo habéis dejado esto.
Sí, que vea la gente que vamos, que hemos sorteado, hemos tirado los folios al aire y el que ha caído. Vamos.
Se puede amañar también, aunque lo haya.
Somos más honrados, somos honrados. Jesús, bueno, buenas noches.
Hola, Juanma. Bueno, ha habido quinielas. Ha sorteado el resultado de Balaidos, que ha sido 1-1 el sorteo. Así que tenemos escrutinio y de 15 hay 3
acertados. ¿1-1 ha quedado el partido?
Sí, en el sorteo sí. De 15 hay 3 acertantes que con el acumulado de 14 van a cobrar 276.400 euros. De 14 hay 66 acertantes que cobrarán 13.228. Los de 13 percibirán 180 euros. Los de 12, 15 euros. Los de 11, 2,46. Y en esta ocasión no van a cobrar los de 10. La Liga ha anunciado que el Valencia-Real Madrid, aplazado por el Mundial de Clubes, este sí tiene fecha y ya tiene hora desde hoy. Se va a jugar el miércoles 22 de febrero a las 7 menos cuarto de la tarde en Mestalla.
¿Ves? Le gustaba esa hora a Teba, a Roures, y al final han puesto esa hora.
Bueno, en realidad es que dijo que era lo más lógico. Era no, esa o a
esa
las 11,
o a las 11 de la noche. Pero mira, él dijo Champions. Que le gustaba más esa y al final han puesto esa.
Que ya lo que faltaba, poner el 22 de febrero a las 10 de la noche, a las 11 de la noche, un partido en Valencia que acaba el día siguiente. Y además lo que hablamos ese día, es que yo creo que habría que haber cambiado el partido de liga porque no puede empezar un partido un día y acabar el día siguiente.
Sí. Y ha pasado eso, ¿eh?
Sí, lo que pasa es que el Valencia jugaba el sábado liga con el Alavés. O sea, entonces,
yo he hecho partidos de, me parece, Supercopa de España empezando a las 11 de la noche, me parece.
Claro, pero digo que tienen sí, que pasar los dos días.
En verano, ¿eh?
Tienen que pasar dos días para que pueda jugar.
Ya, ya, sí, te entiendo.
O sea, en este caso, el partido de Valencia acaba el jueves y ellos juegan Liga luego el sábado.
Está entendido.
Bueno, dos de fichajes, aunque no estamos ya en el mercado, pero Osasuna ha confirmado hoy el fichaje del centrocampista francés Raúl Loé, que estaba a la espera de que le llegara su transfer internacional, así es que va a poder jugar, si quiere el entrenador, este sábado frente al Real Madrid. Y otro de relumbrón, el Zaragoza, ha fichado al delantero griego Giorgios Samaras, que estaba sin equipo y va a ser presentado este miércoles en la Romareda. Y en la NBA, desde la una, está en juego el partido entre los Lakers de Calderón y los Knicks de Billy Hernán Gómez, y también el Oklahoma-Indiana con Alex Sabrines. A esta hora, a la una y media, comienza el Philadelphia-Detroit con Sergio Rodríguez. A las dos se va a jugar el Minnesota-Miami con Ricky Rubio. A las tres, los Nuggets de Juancho Hernán Gómez se las verán con Dallas Maverick. A las tres y media, los Memphis de Marc Gasol van a jugar frente a los Spurs, sin su hermano Pau, que está lesionado. Y a las cuatro y media, los Bulls de Miroti se van a enfrentar a los Kings de Sacramento. Había que hacer un tiempo de juego de madrugada con todo esto.
Sí.
A Lama y a Soncar le gustaría, y a Parra.
Sí.
Y a Pilar. Y a Paniagua.
Una y media, justo.
Foto. Ya tienen en cope.es todos los oyentes, todos los audios de la noche. Hemos destacado ese enfrentamiento entre Ciro López y Abel Caballero, el alcalde de Vigo, que ya también lo tienen en la cuenta de @partidazocope. Y también, por supuesto, la entrevista de Enrique Cerezo, el presidente del Atlético de Madrid, que también ha estado bastante bien. Y en el WhatsApp, en el 637-230010, el pueblo puede seguir dejando mensajes o también audios. Por ejemplo, nos dejan un mensaje de esto de no jugar el partido en Balaídos por problemas en la cubierta, es como lo de no poder jugar la final de la Copa del Rey en el Bernabéu por la reforma de los baños. Excusas y por intereses. Y también nos dejan por aquí, creo que un audio, ¿no? A ver.
Cerezo, ¿pero en qué mundo vive, hijo mío? Me ha dicho que la MSN era un supermercado de milagro.
Bueno, pues podéis opinar de todo lo que queráis en el audio. Ya sabéis, 637-230010, ¿eh? Es barra libre, ¿eh? O sea que menos insultar o lo que queráis.
Eso es. Nos vamos, hasta aquí el partidazo de la cadena COPE. Mañana la programación deportiva tiene plato fuerte desde las 8:30 con el tiempo de juego. Y ese partido que arranca a las 9 lo da Gol en abierto entre el Barça y el Atlético de Madrid. Vuelta de las semifinales de Copa después del 1-2 para el Barça de la ida. A las 11:30, después del partido, si no hay prórroga, aquí estaremos en el partidazo de la cadena COPE para hacer radio, que es lo que más nos gusta. Espero que hayan pasado un rato agradable. Gracias, buenas noches.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.